tenga muy buena madrugada. Las 3 y 3. Edición del jueves 7 de octubre del 2021. Transitando la semana 40. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos son los títulos de tapa. ¿De quién son los votos de la Corte? Preguntó Alberto Fernández en las redes. Leo la tapa del diario de hoy de la principal empresa de medios y telecomunicaciones del país, diciendo que el gobierno pierde su único voto en la Corte. Estoy impactado, dijo Alberto. Si el gobierno perdió su único voto, se preguntó, ¿de quiénes son los cuatro votos restantes? El presidente analizó la cobertura de la renuncia de Hayton de Nolasco. Alberto hizo referencia al título de la tapa del diario Clarín tras la renuncia de la ministra de la Corte Suprema, Elena Hayton de Nolasco. El mandatario publicó en su cuenta oficial de Twitter que estaba impactado y agregó, leo la tapa del diario de la principal empresa de medios y telecomunicaciones, señalando que el gobierno pierde su único voto en la Corte. Estoy impactado. Si el gobierno perdió su único voto, ¿de quiénes son los cuatro votos restantes?, se preguntaba Alberto. La vicepresidenta del Máximo Tribunal de Justicia, recordamos, presentó su renuncia a su cargo a partir del 1 de noviembre. Ampliaremos. El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, señaló que las políticas de Estado deben trascender calendarios electorales. Se aprobó por unanimidad, y esto hace al eje de las políticas del Estado, la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, la cual promete llevar al 0,24% del Producto Bruto Interno al 1%. No hay ninguna inversión que venga por 2 años con la perspectiva de que hay elecciones, o por 4 años porque hay un gobierno. Las inversiones tienen que venir porque hay un Estado que se preocupa de que la política sea permanente, expresó el ministro Filmus durante su visita a Catamarca. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, sostuvo que hacemos posible que la industria en cada rincón del país sea competitiva. También arribó a Catamarca y fue recibido por el gobernador Raúl Jalil. El funcionario llegó a territorio catamarqueño con el fin de inaugurar obras en el Parque Industrial El Pantanillo y anticipó que está previsto crear diversos parques industriales en el interior de la provincia. Esto es parte de un programa de parques industriales que comenzó hace un año y que ya está presente en 18 provincias. La intención es llegar a Andalgalá, Tinogasta y Belén, también con parques, y quiero anunciarles el segundo tramo de ampliación del parque industrial, donde vamos a desembolsar 100 millones de pesos, expresó Matías Culfas. El diputado nacional del Frente de Todos, Itaí Hackman, señaló que la oposición le hace daño a la gente, no dando quórum en el Congreso. El legislador se refirió a la negativa de Juntos por el Cambio a dar quórum en la sesión especial convocada por el oficialismo para que se trataran los proyectos de ley del etiquetado frontal de alimentos y para proteger a las personas en situación de calle. La oposición, no dando quórum, le hace daño a la gente, afirmó Itaí Hackman, al tiempo que calificó como insólitos los argumentos que dieron y expresó, le bajan el nivel al Parlamento. Ojalá que cuando vayamos a votar en noviembre tengamos en cuenta estas cosas, dijo. Espionaje ilegal. Macri sigue fuera del país y no se presentará el llamado a indagatoria. el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, dispuso que la Policía Federal intente notificar en diferentes domicilios al expresidente, quien aportó una dirección en la que no vive hace más de un año. Desde su entorno hicieron trascender que se encuentra fuera del país. El gobierno busca consolidar ambientes laborales seguros y saludables. Alberto Fernández presentó el proyecto de ley de comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos del trabajo, que busca evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. En ese sentido expresó que no hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo XXI. El anuncio fue durante un encuentro en el Salón Eva Perón de Casa Rosada con dirigentes sindicales tales como el secretario general de la CGT, Héctor Daer, el co-secretario general de la Central Obrera, Carlos Acuña, el diputado nacional y dirigente de la CTA, Hugo Yasky, el titular de la UOM, Antonio Caló, el secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, la titular de SADOP, Marina Jauregui-Berri, el secretario general de ATE, Hugo Godoy, y el de la UOCRA, Gerardo Martínez. El licenciado en nutrición Ignacio Porras, dirigente de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, SANAR, señaló que la oposición le dio la espalda a la salud pública. Enumeró las razones de la importancia de contar con una ley de etiquetado frontal, luego que fracasara la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para debatir la iniciativa ya aprobada por el Senado, pero que podría perder estado parlamentario a fin de año. Consideró que, con la negativa de la oposición a dar quórum, lo puso como un proyecto oficialista y de esa manera le dio la espalda a la salud pública. LRA 42 Radio Nacional Gualeguaychú se sumó a la campaña de vacunación contra el coronavirus. El Idelmar Otman, corresponsal de LRA 42, explicó que durante la jornada se desarrollará una actividad que tiene que ver con la vacunación contra el coronavirus para quienes viven en el oeste de la ciudad de Gualeguaychú. Se puede concurrir sin turno previo y con DNI en mano. El municipio y el hospital descentralizaron la aplicación de dosis en clubes y barrios, pero ahora se sumó Radio Nacional. El horario se extenderá hasta las 13, contó el periodista, y agregó que también se están aplicando vacunas en los boliches bailables. Debemos señalar también, en materia de vacunación, en materia de lucha contra el coronavirus, que Argentina ya cuenta con casi 58 millones de vacunas contra la COVID-19, con la llegada de 848.250 dosis del laboratorio Pfizer, el país llegó a 58.733.000 vacunas, de las cuales 53.200.000 ya fueron aplicadas. El plan de vacunación avanza y más de la mitad de la población ya tiene el esquema de inmunización completo. La titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli, señaló que desde el 19 de octubre no habrá cupos para los que arriben en avión. Tal como informáramos, esta medida fue consignada por la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, en su cuenta de Twitter, y ratificó que al alcanzar el 50% de la población vacunada, se estableció que a partir del 19 de octubre no habrá más cupo de pasajeros que lleguen al país de manera aérea. Actualmente el límite es de 3.000 y a partir del lunes serán 4.000 y luego se modificará. Lo anunció Sergio Massa, ingresa a diputados un proyecto para convertir planes sociales en trabajo genuino. El gobierno nacional avanza en su objetivo de reconvertir los planes en puestos de trabajo, una idea que el presidente Alberto Fernández viene expresando desde el comienzo de su mandato. mañana ingresaremos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino, con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi 1 millón de argentinos y argentinas, publicó Massa en su cuenta de la red social Twitter, aunque no incluyó los detalles del proyecto. Conferencia de Naciones Unidas. Allí el ministro Guzmán participó de la 15ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y habló sobre la reestructuración llevada adelante por Argentina el año pasado. Hacen falta reformas en la arquitectura financiera internacional, expresó. Además señaló que las cargas de deuda impiden la recuperación y crean una dinámica desestabilizadora. Los beneficiarios de las becas Progresar accederán a un plus por conectividad, acompañado por la directora ejecutiva de ANSES y rectores de distintas universidades. El ministro de Educación consideró que el Estado invierte para que todas las y los jóvenes se puedan conectar. Queremos una universidad abierta a todas las y los estudiantes, remarcó Jimmy Persic. La ANMAT aprobó un test rápido que detecta anticuerpos en la fase temprana del virus del coronavirus. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología aprobó el test serológico Pharmacop IgM, desarrollado por científicos del CONICET, que permite saber en segundos si hay presencia de anticuerpos en la fase temprana de la infección causada por el virus SARS-CoV-2, informó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. A partir de una punción en la yema de un dedo, explicó la cartera, el test evalúa en la sangre la presencia de inmunoglobina M, indicador de la fase aguda de la infección, e inmunoglobulina G, anticuerpo de memoria, explicó, reitero, la cartera. Estas muestras son para saber si la persona está cursando la enfermedad en forma temprana, IgM positivo, tardía, IgM, IgG positivos, o si se cursó IgG positivo. Cruces entre el oficialismo y la oposición en el Senado por la reforma judicial porteña. El Senado de la Nación llevó a cabo la primera sesión con presencialidad plena desde que comenzaron las restricciones por la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, periodo en el que se realizaron 35 debates de manera mixta, con parte de los senadores participando de manera virtual y otros en el recinto. La sesión en la que se aprobó un proyecto de declaración contra Chile por su disposición de extender los límites de la plataforma marítima y el rechazo a la cuenta de inversión del primer gobierno de Mauricio Macri fue abierta ayer por la tarde por la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, con la presencia en el recinto de 62 legisladores, aunque hacia el final de la jornada estuvieron en sus bancas menos de 50. En Córdoba murió un joven internado por graves quemaduras y suman 13 las víctimas por los incendios en el norte de la provincia. El joven de 27 años que estaba internado con el 80% de su cuerpo quemado tras intentar apagar el incendio que afecta al norte de la provincia de Córdoba falleció ayer por la tarde, con los que suman 3 las víctimas fatales del incendio forestal que se mantiene activo desde el viernes pasado y que ya afectó unas 300.000 hectáreas, informaron fuentes del gobierno provincial. Jesús Cáceres, internado en el Instituto de Quemado de la ciudad de Córdoba, murió por un paro cardíaco, informaron fuentes judiciales vinculadas a la investigación, en tanto su hermano Namir, de 21, había fallecido calcinado el sábado. Ambos fueron alcanzados por el fuego mientras se trasladaban a bordo de una 4K por la ruta 9 Norte, en cercanías de la localidad de San José de la Dormida, situada en el departamento Tulumba, a 125 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba. Procesado por espionaje, el juez federal interino de Dolores, Martín Baba, decidió no hacer lugar a la solicitud de autorización de salida del país formulada por la defensa del procesado exdirector de la AFI macrista, Gustavo Arribas, dado que con su pretendido viaje a Brasil y Uruguay podría acrecentar el riesgo de fuga, informaron fuentes judiciales. La resolución se produjo en el marco de la causa en la que Arribas está procesado por supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan y por abuso de autoridad, y en la que está llamado a indagatoria el expresidente Macri, quien todavía no pudo ser notificado y se encuentra fuera del país. En las últimas 24 horas fallecieron 56 personas y se registraron 1.284 nuevos contagios de coronavirus en el país. Suman 115.379 los fallecidos y 5.263.219 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 1.007 ahora los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,6% en el país y del 42,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. Gran movilización en rechazo a la ley que habilita al Tribunal Superior de Justicia porteño a apelar fallos nacionales. Asociaciones de magistrados y abogados, sindicatos judiciales y un amplio abanico político y sindical protestaron frente al Tribunal Superior de Justicia porteño por la reciente ley que lo habilita a revisar las sentencias dictadas por la Justicia Nacional, en un evidente intento de proteger a Macri y a sus allegados y avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Internacional. En Perú, Castillo cambió el jefe del gabinete y busca saldar la tensión con su partido. El presidente peruano, Pedro Castillo, designó como nueva presidenta del Consejo de Ministros a Mirta Vázquez, luego de aceptar la renuncia de Guido Bellido para garantizar la gobernabilidad del país. Reiteramos, el presidente del Perú, Pedro Castillo, reemplazó al jefe de gabinete, Guido Bellido, para garantizar la gobernabilidad del país tras desacuerdos públicos del funcionario saliente con otros miembros del Ejecutivo en busca de cerrar la tensión con su partido, cuya bancada parlamentaria cuestionó a aliados electorales que desarrollan sus propios proyectos políticos. Joseph Stiglitz apoyó a Guzmán en su reclamo sobre los sobrecargos del Fondo Monetario Internacional. El Premio Nobel de Economía respaldó la postura del ministro de Economía argentino en su reclamo por los sobrecargos que cobra la entidad financiera, al señalar que existe la necesidad de un mejor marco para hacer frente a los sobrecargos y mejores análisis de sostenibilidad de deuda. Estos son algunos de los títulos que habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Jueves. Y un nuevo encuentro entre ustedes y nosotros en la gran madrugada del país. Llegando a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. Llegando a través de las 50 de Radio Nacional, con la producción periodística de las y los compañeros de la Radio Pública. Desde Córdoba, todo el país, a través de AM750 y FM100.1, también desde Buenos Aires, desde La Plata. Desde todos los rincones de la República Argentina, de norte a sur, de este a oeste. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, queridos, queridas, querides, amigas, amigos, amigues. Nos saluda Claudio Orellano y ya mismo me pongo en contacto con la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de las diagonales, la ciudad de La Plata, donde se encuentra mi querida compañera, amiga, enorme profesional ella, que pone luz a cada madrugada. Sonia Ferrari, buen día.
Excelentísima madrugada de jueves. Bienvenido, Claudio, y por supuesto, cada uno de los amigos que se suman una vez más a nuestro Diario Nacional. ¿Cómo estamos hoy?
Acá andamos, con una madrugada bastante fresca. Hoy no fue una jornada, te diría, calurosa, sí primaveral, pero no calurosa, con fuertes vientos, ¿eh? Después vamos a hablar de eso porque todavía siguen luchando contra el fuego ahí en el norte de la provincia de Córdoba, particularmente en los departamentos de Sobremonte y Tulumba, por la acción de un frente de viento muy fuerte proveniente del sur, que andaban rondando entre los 50 y los 60 kilómetros, lo cual hacía cada vez más difícil la lucha contra el fuego. Se espera que esto va a mermar un poco con la llegada de lluvia, se dice, la semana próxima. Pero acá en Córdoba tuvimos un día también muy soleado, pero muy ventoso. No superamos los 19 grados de temperatura a lo largo de la jornada que pasó, la del miércoles. Pero bueno, hemos salido un rato y hoy me tomé un ratito, fui a tomar un poquito de aire, lo necesitaba, me fui a tomar un cafecito por ahí, después hice unas pequeñas compritas y estuve 2 o 3 horitas fuera de mi casa, que me hizo bien.
Está muy bien, renovar el aire, ¿no? La circulación de aire, pero al aire libre está genial eso, de oxígeno.
Sí, totalmente.
Bueno, te cuento, aquí en La Plata también tuvimos una jornada cuasi primaveral, con sol, también con mucho viento, de momentos se notaba, ¿no? Cuando uno por ahí se quedaba en silencio, cómo golpeaban a veces por ahí las puertas o las ventanas.
Claro.
Y te digo que se notaba ahí bastante. Ahora, por lo pronto, tenemos 1 grado de sensación térmica y viento del sur.
¡Apa!
Exacto. ¿Qué se siente? Por lo menos aquí en la ciudad de las Diagonales. Y esperamos una jornada, eso sí, con cielo despejado, Claudio, pero ha descendido muchísimo la temperatura en esta parte del país. Y sobre la ciudad de Buenos Aires, te cuento, hay 9 grados 6 décimas de temperatura. En La Plata, de temperatura 3 grados e, insisto, 1 grado de sensación térmica. Producto de
¡ah, qué tremendo! Vas a tener que bajar las frazadas otra vez, Sonia.
No, es que nunca las subí.
bueno, eso es muy importante. Pero por Dios, hoy vas a tener que munirte de frazadas otra vez. Es increíble, sí. Estamos hablando del 7 de octubre, ¿no?
así es, Claudio. Pero bueno, de a poquito y de cara al fin de semana irán subiendo las marcas máximas. Pero hay que pasar este jueves, insisto, con 1 grado de sensación térmica en esta parte de la madrugada.
Me imagino lo abrigadita que debes estar, y bueno, debe estar, que por supuesto debes haber habrás habituado el ambiente a no pasar tanto frío, ¿no?
Absolutamente. Tengo la estufita aquí prendida, y mi camperita de cordero también puesta, mi mate calentito preparado, así que presta para arrancar otro diario juntos.
No lo puedo creer que estés con camperita de cordero y con calefacción.
Mirá, te mandaré una foto.
Mandala, así la veo. Bueno, acá te digo, está fresco. Todavía, mirá, no se han modificado los datos. A la 1 de la mañana teníamos 9 grados 6 en Córdoba. Yo creo que debe estar haciendo un poco menos. En algún momento de la medianoche yo sentí un poquito de frío porque andaba, viste, con la campera arriba de la remera que me había puesto, una remera larga que tengo, y a eso de las 12 de la noche sentí, cuando yo empiezo a sentir frío por la espalda, joder, ¿no? Digo, bueno, voy a tener que sacar uno de los polar. Bueno, saqué uno de esos polar, me lo coloqué debajo de la campera y ahora puedo mitigar un poco ese frío que me llega por la espalda. Pero hacía 9 grados 6 a la 1 de la mañana, 9.1 la sensación térmica, 54% la humedad, con cielo totalmente despejado. Se habla de una máxima, hoy ya sí, mucho más que ayer, de 24 grados, con cielo parcialmente nublado en los próximos minutos, dice, pero nada de ello ocurre. Sí se habla de cielo despejado hacia la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Máxima 24, reitero. Y para mañana viernes vamos a tener un día con cielo parcial a mayormente nublado y una máxima de 23 grados. Después van a ir subiendo las temperaturas a partir del sábado, un leve descenso el domingo, y a partir del lunes vamos a tener días de calor, lunes y martes, por lo menos vamos a tener días de calor, lo que no podemos decir, que no, por lo menos hasta el sábado no hay posibilidad de lluvias. Sí se habla del domingo de una probabilidad ahí de un 40% de tormentas aisladas hacia la madrugada y mañana del domingo, y hacia la tarde-noche de lluvias aisladas, pero ya el lunes volvemos con el cielo despejado, el martes lo mismo casi, y el miércoles empieza a estar nublado nuevamente, el miércoles de la otra semana. Así que se habla de lluvias el domingo nada más. Ojalá que esto se traslade al norte de la provincia, ¿no? Para poder mitigar este caos que ha generado este incendio, que se ha llevado víctimas, que ha arrasado miles y miles de hectáreas y que hay más de 450 bomberos todavía trabajando allí en esa zona, ¿no?
Sí, sí, Claudio, ayer justamente escuchaba eso, que lluvias recién se esperaban a partir del domingo, así que por lo pronto seguirán, ¿no?, los bomberos y todo el personal que está abocado a mitigar de alguna manera toda esta situación de los incendios en el norte cordobés, bueno, poniendo todo el esfuerzo posible, ¿no? Ayer además escuchaba, leía que la Nación ha enviado más medios aéreos para combatir los incendios, así que esperemos que todo vaya sumando.
Exactamente, ahí por lo menos en la provincia de Córdoba te digo 6 aviones hidrantes colaborando, ¿no? Ahora claro, habrá que ver cómo está. Bueno, la situación está compleja, reitero, por el viento fuerte del sur que hoy primó por esa zona del territorio cordobés, y bueno, se hizo imposible luchar contra el fuego, ¿no? Que cada vez va increyendo, se ven campos arrasados, hoy veía imágenes muy, muy, muy catastróficas, ¿no? Con posibilidad de pérdidas de animales también, bueno, era una situación muy desesperante la que se vivió particularmente en la jornada de ayer, en la provincia de Córdoba, en el norte del territorio. Ya vamos a dar cuenta de ello en un ratito, actualizando más información. También tengo información que nos ha provisto el Ministerio de Ambiente de la Nación, justamente dando su último parte sobre la situación que se vive en la provincia de Córdoba y también en la provincia de San Luis. 3:31 de la mañana, querida Sonia, vamos ya, si te parece bien, a suministrar las líneas telefónicas para que la audiencia se vaya comunicando con el Diario Nacional en la radio pública.
Nos ponemos en línea, como cada madrugada, para recibir mensajes a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, y habilitamos además la línea nacional. Desde cada rincón de la patria esperamos un mensaje grabado. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, ahora sí te comento, actualizo los datos. Aquí en Córdoba, 8 grados 7 ahora, 54, no bajó mucho, 8.7. 54% la humedad, presión 972.6. Viento del cuadrante sur soplando a 3 kilómetros, el cielo despejado, la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada 24 grados. Bueno, decinos otra vez la temperatura ahí en La Plata y en Capital Federal, Sonia.
Mira, son datos de las 3. Justamente aquí en la ciudad de La Plata, con cielo despejado, tenemos 3 grados de temperatura, 1 grado de sensación térmica, y a esta hora, sobre la ciudad de Buenos Aires, también con cielo despejado, 8 grados 5 décimas, la temperatura, la térmica 7 grados 4, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Vamos a comenzar ya con nuestra producción periodística federal. Vamos a escuchar en principio el informe de Cristian Varela. Decíamos, el gobierno busca consolidar ambientes laborales seguros y saludables. El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley de comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos en el trabajo, que busca evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. Alberto expresó que no hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo XXI. Bueno, el anuncio fue durante un encuentro que se llevó a cabo en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, donde participó el secretario general de la CGT, Héctor Daer, el cosecretario de la Central Obrera, Carlos Acuña, lo decíamos, el diputado nacional y titular de la CTA, Hugo Yasky, el titular de los metalúrgicos, Antonio Caló, el secretario general de Unión Personal Civil de la Nación, el Centauro, Andrés Rodríguez, la titular de SADOP, Marina Jauregui Barri, el secretario de ATE, Hugo Doy, y el de la UOCRA, Gerardo Martínez. Vamos a escuchar el informe de Cristian Varela con palabras de Héctor Daer.
Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, destacó el proyecto de ley que impulsa el Gobierno Nacional para crear comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención del riesgo de trabajo dentro de las empresas con más de 100 empleados.
Esto, por supuesto, que pega la vuelta de las discusiones históricas que veníamos teniendo en nuestro país, que lo único que se discutía era el valor del resarcimiento del daño que se le generaban a los trabajadores y trabajadoras. Y me parece que esto muestra claramente hacia dónde va un proceso político que marca en el diálogo entre trabajadores y empresarios caminos a la asignación de derechos y mejores condiciones laborales.
Desde Casa de Gobierno, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Ahí está el informe del compañero del Servicio Informativo de la Radio Pública, Cristian Varela, con la palabra del secretario general de la Central Sindical, Héctor Daer. Comentábamos y apuntábamos al comienzo de nuestro programa que el presidente Alberto Fernández analizó la cobertura de la renuncia de Elena Hayton de Nolasco. El presidente hizo una referencia al título de tapa de Clarín tras la renuncia de la ministra de la Corte Suprema. Publicó en su cuenta oficial de Twitter, Alberto, que estaba impactado y agregó: leo la tapa del diario de la principal empresa de medios y telecomunicaciones del país diciendo que el gobierno pierde su único voto en la Corte. Estoy impactado. Si el gobierno perdió su único voto, ¿de quiénes son los cuatro votos restantes?, se preguntaba Alberto Fernández. Recordemos que la vicepresidenta del Máximo Tribunal de Justicia presentó su dimisión a su cargo a partir del 1 de noviembre en una carta fechada el 30 de septiembre, enviada al presidente de la República. El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, estuvo en Catamarca señalando que las políticas del Estado deben trascender calendarios electorales. Se aprobó por unanimidad, y esto hace al eje de las políticas de Estado, la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, la cual promete llevar el 0,24% del PBI al 1%. No hay ninguna inversión que venga por 2 años con la perspectiva de que hay elecciones, o por 4 años porque hay un gobierno. Las inversiones tienen que venir porque hay un Estado que se preocupa que la política sea permanente, expresó Filmus en diálogo con LRA27 Nacional Catamarca.
La posibilidad de tener un futuro que sea previsible, si no hay política de Estado. La política de Estado tiene que trascender los calendarios electorales. La política de Estado exige articulación. La articulación entre ustedes, el Gobierno Nacional, entre las empresas privadas y las públicas, también es un compromiso para los que somos representantes de la Nación, para que todos nuestros ministerios estén articulados en la misma dirección. Estamos muy acostumbrados a un país en donde cada uno quizás ve solamente una parte de la realidad, una parte de los objetivos, y eso, incluso entre lo público y lo privado, muchas veces nos impide avanzar en la dirección correcta. La segunda parte tiene que ver con el compromiso. Si la primera era felicitar la iniciativa, el compromiso nuestro es colocar este tema como uno de los ejes centrales de la investigación científico-tecnológica de los últimos años. La paradoja es que Pablo hacía referencia a nuestro ministro hasta hace poco, Roberto Salvareta, quien hay que hacer desarrollo, fue hasta hace pocas semanas nuestro ministro, y es un fanático de este tema, así que simplemente a mí lo que me toca es continuar en el desarrollo que Roberto tan eficientemente ha hecho y que nosotros vamos a profundizar. Está aquí con nosotros la presidenta del CONICET, el otro 49% de ITEC, por ejemplo, que señalaba Pablo recién, pero también el ámbito de investigación científica y tecnológica más importante que tiene el país, que tiene más de 12.000 investigadores que trabajan en la dirección de generar autonomía en el conocimiento, profundización en el conocimiento, y que esta transformación que produce el conocimiento dependa de mejora de condiciones de vida para todas y todos.
Ahí está la palabra del ministro Filmus, Daniel Filmus, el titular de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, quien días pasados, junto con la directora del CONICET, Ana María Franchi, estuvieron en Puerto Madryn anunciando inversiones millonarias en obras. Tras esto, Diego de la Rosa, desde el área de prensa del CEMPAT CONICET, puso en valor los anuncios que dejó la visita, al señalar que el anuncio, uno de los más interesantes que hicieron para Puerto Madryn, fue la reconversión del ecocentro del ámbito privado al público, que será gestionado por el Ministerio de Ciencia y la Municipalidad de Puerto Madryn. En el diálogo de Diego de la Rosa con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Bueno, en principio el anuncio, uno de los más interesantes que quedan aquí, sobre todo para Puerto Madryn, es la reconversión de lo que del ecocentro, que es un centro de interpretación científico marina, la reconversión del ámbito privado al ámbito público, porque el privado que lo gestionaba terminó la concesión y bueno, queda para el proyecto Pampa Azul y va a ser gestionado por el Ministerio de Ciencia, la provincia y la Municipalidad de Puerto Madryn, así que es un atractivo turístico con contenido científico que va a estar gestionado desde el Ministerio en cuanto a los contenidos, y seguramente al CEMPAT le tocará también parte. Eso es la verdad, muy promisorio en función de la cuestión turística, del turismo científico.
Otro de los títulos del Diario Nacional fueron las palabras del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca. Señaló que hacemos posible que la industria en cada rincón del país sea competitiva. Bueno, visitó la provincia de Catamarca el ministro Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, donde fue recibido por Raúl Jalil. El funcionario llegó a territorio catamarqueño con el fin de inaugurar obras en el parque industrial El Pantanillo y anticipó que está previsto crear diversos parques industriales en el interior de la provincia. Escuchemos su palabra.
Estamos realmente muy felices en el día de hoy de poder estar aquí con un montón de anuncios importantes, con esta inauguración de las obras del Parque Industrial El Pantanillo. Como decía recién Ariel, es parte de una serie de obras, de un programa de parques industriales que arrancó hace un año nada más y que ya está presente en 50 parques, 18 provincias, y que va a seguir creciendo. Lo charlábamos recién con el gobernador Raúl Jalil, la intención de llegar también con obras en parques, Andalgalá, Tinogasta, Belén, y también anunciarles ya que pronto estaremos anunciando el segundo tramo de ampliación de este parque industrial, donde vamos a desembolsar 100 millones de pesos. Recursos, en definitiva, para fortalecer el entramado productivo en todo el país.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. 3:41 de la mañana en toda la República Argentina, en la operación técnica Gabriel Ceni, en el control central Cristian Barrio Nuevo, en la musicalización como siempre Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. En un ratito Sonia le da el toque final a esta lista de música de todos los géneros que habitualmente ofrecemos a nuestra audiencia cada madrugada en el Diario Nacional. En la edición y compaginación de las notas que estás escuchando, David Eskenazi, el hombre de Pasión Nacional, ahora en un ratito nomás, Eladio Arregui, con toda la información futbolística, también Lautaro Villamor, como que no, Lautaro también cantará presente ya en el final del programa, como lo hace habitualmente cada mañana, y en la producción periodística y coordinación en estudios centrales Maipú 555 en la capital federal, sede de Nacional Argentina, nuestro príncipe de Quilmes, Gastón Rabinovich. 3.43 en toda la República, 8.7 en Córdoba, 54% de la humedad, cielo despejado, máxima 24. Me voy a La Plata con Sonia.
Comenzamos a agradecer a quienes están por allí, Claudio, dando su presente en nuestro WhatsApp, si te parece. Pablo desde Bellavista, que estoy desde tempranito esperando a mis compañeros de cada madrugada. Un abrazo, Claudio, un abrazo, Sonia. Aquí me quedo con ustedes. Muchas gracias también a Mario, nuestro incondicional amigo de San Luis, esperando el momento para conectarnos. Aquí estamos, juntos. Vamos por otra madrugada y desde Rosario nos escribe Rodolfo, nos cuenta que en principio este jueves 7 de octubre, como cada año, es asueto en la ciudad de Rosario. Es el día de la ciudad y de la Virgen del Rosario, que es su patrona y fundadora, así que muchísimas gracias por el dato. El abrazo bien fuerte a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de LRA5 Nacional Rosario.
Perfecto, un abrazo grande a los queridos amigos y amigas rosarinos y rosarinas, rosarigacinos, rosarigacinas, lo dije bien, ¿eh? Un abrazo grande a los habitantes de la ex Chicago, Argentina.
Buen día, Diario Nacional, Sonia, Claudio, excelente jueves para todos. Dios nos libre de este escarnio, el innombrable profesor, por Dios, este personaje se burla de los argentinos. Juan de Comodoro Rivadavia, aquí una vez más sumándose a vuestro diario, gracias por la compañía. Buen día, Sonia, Claudio y compañeros de Diario Nacional. Un poco apenado, dice... no sé si se sabrá, Claudio, de la muerte de Marcelo Vivo, relator de la TV Pública, a los 63 años. Una pena. Oscar, nuestro amigo de Castelar, Claudio, también dando su presente y este comunicado, ¿no? A través de...
Ah, no sabía la muerte de Marcelo Vivo. La verdad lo siento mucho, ¿eh? La verdad lo siento mucho. Bueno, Marcelo, tengo entendido, era el hijo de Horacio Vivo, que era un dirigente radical. ¿No? De dirigente radical que se destacara ya por la década del 90. Lo recuerdo a Marcelo, un tipo dedicado al periodismo deportivo, particularmente al deporte motor, ¿no? Al automovilismo. Bueno, lamento mucho la muerte de Marcelo Vivo, ¿eh?
Un abrazo bien fuerte para Oscar, entonces, también para Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo de Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, presente como siempre, llenándonos de bendiciones. Y permitime, Claudio, también saludar a mi queridísimo amigo Carlito Zapaolaza, el técnico operador que en este momento está trabajando allí en LRA 13, Nacional Bahía Blanca, y escuchándonos también, por supuesto.
¿Carlito Zapaolaza no trabajaba en Radio Nacional Folclórica hace muchos, muchos años?
Exactamente, el mismo que viste y calza.
Claro, porque yo trabajé en el 2002 en la Folclórica haciendo la primera mañana... de 6 a 8, y Carlito Zapaolaza era mi operador. Así que bueno, le mando un abrazo grande. Mirá mi memoria, Funcionó. Ahora está en Radio Nacional Bahía Blanca, mirá vos, no sabía.
Sí, hace algunos años que está por allá, y bueno, obviamente sigue transitando las madrugadas, y nos escucha todos los días.
Mirá vos, qué bueno, Carlito, te mando un abrazo grande. 2002 estoy hablando. ¿Quién era el director en aquella época, en 2002? El director general, Mario Giorgi.
Te iba a decir, sí, me estaba sacando cuentas por los años y me imaginé
nuestro
que era
querido Mario Giorgi.
Por esos años. Así que bueno, aquí está Charlie, también te está saludando, Claudio.
Ah, bueno, un gran abrazo, Carlitos, realmente, un gran abrazo. Tengo un grato recuerdo de vos. Pobre Carlito, me bancaba cada locura, me miraba con cara a cara, Carlito. un fenómeno.
Más bueno. Te agradece los saludos y el recuerdo.
Bueno, muchas gracias. La verdad me hizo feliz saber de Carlito Zapaolaza. Gracias, Sonia.
Un placer, mi querido Claudio. Bueno, son amigos, amigas, que están dando ya su presente, que hacen este diario con nosotros, y realmente nos alegra y mucho saber que no estamos solos en la madrugada, Claudio.
No, por supuesto, siempre bien acompañados, por eso ahora los vamos a convidar con el toque musical que le vas a dar, con la primera pincelada de música de esta madrugada, Sonia.
Como siempre, vos sabés que nos encanta evocar el paisaje de nuestra tierra. Generalmente lo hacemos en el comienzo, ¿no?, de nuestro diario nacional. Hoy vamos a pasear por nuestra Patagonia, por nuestro sur, a través de esta sugerencia que ayer nos hizo nuestra compañera Ivanoa. Claudio, ¿qué te parece si arrancamos entonces nuestro diario con gente del sur? Justamente, Hugo Jiménez Agüero con su cari. Aoniken. Chalten.
Aoniken, 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 en cada margen del río Santa Cruz está llorando el silencio en el azul, por donde ayer tu paso dibujó la cruz al viento, guanaco cazador, oleando al viento, guanaco cazador, oleando al viento. Aoniken, 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 todo era tuyo, el mar, el río, el lago, el cielo, el resplandor del sol jugar sobre la nieve. Eras el rey, errante soñador de los desiertos, plumaje de ñandú, voleando al viento, plumaje de ñandú, voleando al viento. Pero llegaron otros hombres con un regalo y otra voz, para ganarse tu confianza te sumergieron en alcohol. Después te llamaba borracho el mismo ser que te enseñó, al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón, por tus orejas un patacón. ¿Para qué? ¿Para qué, se pregunta el viento de ayer? Aquel que besó la frente del que cayera inocente muerto por el cañadón. ¿Para qué la pura sangre derramada en la ambición en una tierra que aún sigue siendo un desierto hoy? ¡Ay, tierra mía! ¡Ay, tierra mía! ¿Para qué te despoblaron si no te saben poblar? ¿Para qué tantas orejas si no saben escuchar? Aoniken, 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 Aoniken.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Seguimos en vivo haciendo el Diario Nacional a través de nuestras 50 emisoras para el país y el mundo, Claudio querido.
Y vamos recordando, si te parece bien, los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata, querida Sonia, con mucho frío hoy en el primer estado argentino, en la capital del primer estado argentino.
Así es, porque tenemos 3 grados de temperatura, 1 de térmica, con cielo despejado, 98% la humedad, sumale el viento del sur, claro, a 7 kilómetros en la hora. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, te digo que tenemos unos cuantos grados más, también, con cielo despejado, 8 grados 5 décimas la temperatura, 7,4 la térmica y la humedad 57%.
Bueno, acá le ganamos por 2 décimas de grado a Buenos Aires y un poquito más a La Plata. 8-7 aquí en Córdoba, igual está fresco, cielo despejado, humedad 54%, máxima estimada para hoy 24 grados, se habla de cielo despejado por la mañana hacia la tarde-noche, parcialmente nublado. Ya estamos en jueves, ¿eh? Qué increíble, qué rápido que pasa todo, ¿no? Qué rápido que pasa la semana, y la vida que pasa rápido. Muy bien, quedan 4 para las 4. Habló Itai Hackman, diputado nacional, otro de los títulos del diario Nacional, al señalar que la oposición le hace daño a la gente no dando quórum en el Congreso. El legislador del Frente de Todos se refirió a la negativa de Juntos por el Odio a dar quórum en la sesión especial convocada por el oficialismo para que se trataran los proyectos de ley de etiquetado frontal de alimentos y para proteger a las personas en situación de calle. La palabra de Itaí con la radio pública.
Y a priori no parecía una agenda que fuera conflictiva, digamos, ¿no? Y bueno, la oposición decidió no dar quórum con distintos tipos de argumentos bastante insólitos y producto de eso no se pudieron aprobar estas leyes que, insisto, eran leyes que formaban parte de la agenda pendiente legislativa, tenían despacho de comisión, habían sido tratadas algunas, por ejemplo, el etiquetado frontal venía ya con media sanción del Senado. Es lamentable, no sé si tiene que ver con cierta presión de lobby más de tipo empresarial por el tema de etiquetado frontal, si tiene que ver con la coyuntura electoral y una oposición que piensa que haciendo estas cosas le hace daño al gobierno. Puede ser, pero incluso tampoco entiendo el cálculo, porque, repito, no es que esto es una ley o eran leyes que uno podría decir, no, esta es la agenda del gobierno, la agenda del kirchnerismo. ¿Qué daño le hacen al gobierno no dando quórum? Le hacen daño a la gente que iba a ser beneficiada con estas leyes. Ahora, si lo que hay es una actitud de querer bloquear que funcione el Congreso, porque yo veo lo que pasó ayer y lo asocio con las declaraciones de María Eugenia Vidal y de otros dirigentes importantes Juntos por el Cambio que plantearon que si ganaban las elecciones iban a ir por la presidencia de la Cámara, lo cual es una locura, digamos, porque el presidente de la Cámara de Diputados es una persona que está en la sucesión presidencial, digamos. Bueno, entonces lo que hay es un cambio de actitud en general de la oposición, que a lo mejor, como dijo ayer Máximo Kirchner, nuestro jefe de bloque, después del resultado de las PASO, vuelven a comportarse como se comportaron cuando fueran gobierno, que es avasallando instituciones. Lo más loco es que ellos se enarbolan todo el tiempo en la bandera de la República y de la defensa de las instituciones y sistemáticamente en la práctica son los que más, digamos, vulneran el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Es muy contradictorio con lo que están haciendo.
Ahí está la palabra del diputado nacional Itai Hackman en diálogo con la radio pública 359. Habló el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, advirtiendo sobre la intención del macrismo de acabar con el federalismo y adueñarse del país. Este es el diálogo que mantuvo con LRA 16 Nacional La Quiaca.
Es decir, nuestra Corte Suprema es la más chica de toda América Latina y de toda Europa. No solo es la más reducida en número, siempre que se concentra poder en una república es peligroso. No, más allá de las personas, no estoy haciendo una cuestión de fulano, sultano, aunque sean los más sabios, pero es riesgoso. Y nosotros tenemos un poder concentrado en 3 personas que tienen en sus manos el control de constitucionalidad de las leyes, conforme lo dice la Constitución, el control de convencionalidad internacional, conforme lo dice también la Constitución, y además, no estos 5 personas que están ahora, sino a lo largo del último siglo, se han atribuido, sin que lo diga la Constitución, la posibilidad de revisar una sentencia de cualquier competencia del país y de cualquier materia. Eso es una concentración de poder peligrosa.
Ahí está la palabra de Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ya casi las 4:01 de la mañana en toda la República Argentina, primera hora de nuestro diario nacional, y ahora vamos con el servicio informativo de la radio pública. Llega el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Axel Kicillof recorrió obras en Bolívar y llamó a integrar el interior bonaerense. Aseguró que la salida de la pandemia posibilitará agilizar obras de infraestructura y sostuvo que hay que mejorar rutas, generar estructuras para poder desarrollarnos donde uno nació. Además reiteró que no habrá municipios de primera ni de segunda, porque vamos a poner a la provincia en pie de igualdad. Mansur y Cafiero analizaron la importancia de aumentar las exportaciones como un objetivo central. El encuentro se realizó en la Cancillería y tras la reunión el jefe de gabinete dijo que aumentar las exportaciones es un objetivo central para la Argentina. Además, agregó que van a continuar promoviendo relaciones maduras y diversificadas con todos los países del mundo.
Deportes.
Así se juega la fecha 11 de las eliminatorias a las 20, Uruguay-Colombia, en el mismo horario Paraguay-Argentina, 20:30 Venezuela recibe a Brasil, 21:30 en Quito, Ecuador enfrenta a Bolivia y a las 22 en Lima, Perú ante Chile.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 17 grados 4 décimos, humedad 56%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual es de 8 grados 5 décimos, sensación térmica 7 grados 4 décimos, humedad 57%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad.
Nacional, la radio pública en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no sabes qué es secarse en una timba y armarse para volverse a meter. ¿Qué decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón? Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Decime si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna, o si no, bajo un farol, no te has sentido poeta ni le has dicho a una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, donde van las fabriqueras, tentadoras y diqueras, bajo el sonoro percal. ¿Qué decís que un tango errante no te hace perder la calma? Y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón, que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón.
Junto a la gata te regala Varela, y este tango del año 1926, Claudio, de Edgardo Donato y Celedonio Flores. Muchacho.
Muy bien, la gata Varela, que irrumpió en el escenario del Diario Nacional al comienzo de nuestra segunda hora, a las 4:07 de la mañana, recibiendo a nuestra querida Mónica Gabriela Lisi en la operación técnica. Un abrazo para Mónica, un abrazo muy grande, enorme fotógrafa la Lisi, la Michi, enorme fotógrafa. 4:07, decía, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia. Y La Plata.
8 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, 7.4 la térmica, el cielo está totalmente despejado, y aquí en la ciudad de La Plata tenemos 3 grados de temperatura, 1 de térmica, también con cielo despejado, con un 98% de humedad y viento del sur a 7 kilómetros en la hora.
Es tremendo, un grado con 98% de humedad, todas te tocó, Sonia, ¿eh?
No te escucho, Claudio, perdí el retorno.
No, decía que con un grado de sensación te tocó mucha humedad también, casi a punto de saturación, te tocó todo, te digo.
Bueno, espero que lo...
No me está recibiendo bien, Sonia, me parece.
Estoy muda.
Bueno, 8 grados 7 aquí en Córdoba, humedad 54%, el cielo está totalmente despejado. Vamos a ver si solucionamos ahí, porque Sonia no me estaba escuchando. Hay como un pequeño delay, se lo decía yo a Gastón hace un ratito, hay un pequeño delay, a ver si lo podemos resolver, Cristian Barrio Nuevo. 4:08 de la mañana, vamos a presentar al hombre de Pasión Nacional, a nuestro querido Eladio. Hoy está en todas, Eladio, están los flashes también del servicio informativo. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio, qué gusto saludarte, muy buenos días. Y es un día inolvidable porque juega la selección argentina, eliminatorias, esta noche, desde las 7 de la tarde, la transmisión de Radio Nacional con José Gabriel Carvajal y todo el equipo de relatores Pasión Nacional en el Defensores del Chaco. Paraguay recibe a la Argentina en Asunción por esta fecha 11 de las eliminatorias, y además te decimos que van a estar jugando también desde las 20, Uruguay-Colombia en el Parque Central, allí donde se jugó el primer partido de una Copa del Mundo en 1930, jugándose este encuentro entre Uruguay y Colombia. A las 20:30, Venezuela-Brasil, 21:30, Ecuador-Bolivia, y a las 22, Perú-Chile. Argentina esta noche, el técnico Scaloni aún no confirmó el equipo, pero se cree que va a ser el mismo que ganó la final de la Copa América. Damián Emiliano Martínez en el arco, Montiel, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Paredes, Lo Celso, Di María, Messi, Lautaro Martínez, la formación que pondría el técnico. Dijo un 99% confirmado el equipo, se pensó que Acuña era la duda, también se pensó luego en Di María, pero creemos que en definitiva será este el equipo que pondrá Scaloni esta noche. Paraguay, Anthony Silva, Rojas, Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete, Villa Santi, Arzamendia, Jorge Morel, Miguelito Almirón, el ex jugador de Lanús, Angelito Romero y Antonio Salabria, la probable formación que pondría el técnico argentino Eduardo Berizzo. El árbitro va a ser Anderson Daronco de Brasil. A las 20 entonces, Argentina-Paraguay por las eliminatorias. Con respecto a otras informaciones, te cuento sobre los futbolistas argentinos que tienen la posibilidad de ser amonestados y perderse el clásico rioplatense. Figuran en esa posibilidad Montiel, Otamendi, Acuña, De Paul y Lautaro Martínez junto con Lo Celso. Son 5 los futbolistas que están en capilla, una amonestación más y no van a jugar el partido contra Uruguay. Tenemos que hablar de la Copa Argentina también, Claudio, porque se jugó en Córdoba el encuentro de cuartos de final y Godoy Cruz, el sorprendente equipo mendocino, le ganó sobre la hora 1-0 a Tigre, lo eliminó de la Copa Argentina y va a jugar una de las semifinales ante Talleres de Córdoba. El gol lo anotó Ojeda de tiro libre a los 88 minutos, un remate que pegó en la cabeza de un futbolista de Tigre que estaba en la barrera, descolocó al arquero y le dio la victoria al conjunto mendocino, al conjunto cuyano. Desde que asumió Flores, no para de ganar y ya están las semifinales de la Copa Argentina. La otra semifinal la va a estar jugando Boca con el ganador de Argentinos Juniors, San Telmo, que juegan el miércoles próximo, 21:10, en el estadio de San Nicolás. Ahí se conocerá entonces el rival de Boca. Y vamos a cerrar con la Liga de Naciones de la UEFA. España es finalista, le ganó 2-1 a Italia, el último campeón de la Eurocopa, y hoy van a jugar la otra semifinal a las 15:45, Bélgica enfrentando a Francia, la final será el domingo. Pero están todos invitados, Claudio, para la gran transmisión de Radio Nacional a partir de las 19, Argentina, Paraguay y todo el equipo de relatores Pasión Nacional. Que tengamos un muy buen día y que veamos un buen triunfo argentino esta noche.
Eso aspiramos, bregamos por un triunfo argentino, querido Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional, en el Diario Nacional, dando cuenta de toda la actividad futbolística, transmisión de la radio pública, con el canario José Gabriel Carvajal, Alejandro Apo, Santiago Lucía, a partir de las 19, transmisión de la radio pública, desde los defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay, los guaraníes de Berizo, frente a Argentina, Escaloneta, de Scaloni, 4:13. Contame, Sonia, decime cómo se puede comunicar la gente, las personas, los oyentes, las oyentas con la radio pública, querida Sonia.
Ahora sí, nos escuchamos fenómeno, o por lo menos yo, Claudio. A través de nuestro WhatsApp nos conectamos como cada madrugada, recordamos el número 11-65-84-0870. O bien con un mensaje grabado. Nos encanta escuchar presentes desde todas nuestras provincias. En el 0810-222-0870, por allí está Lina en San Martín de los Andes con su saludito cordillerano. Como cada madrugada, siempre es un placer. Así que, bueno, nos envía un trocito de primavera cordillerana agradeciendo la presencia musical de Hugo Jiménez Agüero, por supuesto.
Muy bien, Lina, grande Lina, bueno, un abrazo grande. Te escucho bien, Sonia, yo también. Hoy te estaba diciendo, cuando estabas dando los datos de La Plata, que te tocó todo completito hoy, mucho frío, 1 grado de sensación, 98% de humedad, a punto de saturación, te tocó todo hoy,
Absolutamente, te digo que una combineta tremenda, como para quedarme bien adentro, o por lo menos salir cuando asome el sol nomás.
Exactamente, estos son los días que uno se debe cuidar en serio. Cuando tenés tan baja temperatura, yo diría que es casi invernal del todo, humedad que se salta por las tapas, ¿no? Así que hay que cuidarse mucho. Es increíble lo ciclotímico del tiempo, ¿no? En esta época, bueno, octubre suele pasar este tipo de incidencias, por así llamarlo, ¿no? 4:14 en toda la República Argentina. Bueno, les quiero comentar a propósito de Córdoba que la Nación envió más medios aéreos para combatir los incendios forestales en Córdoba. La cartera de ambiente desplegó, yo le decía a Sonia, desplegó 2 aviones hidrantes más y un helicóptero para profundizar las acciones de contención de los focos ígneos en esa provincia. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional, que conduce el compañero Juan Cabandier, a través del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, envió a Córdoba más equipamiento aéreo y puso a disposición más brigadistas forestales para sumarse al operativo iniciado para combatir los incendios. Los nuevos recursos que se envían, dos aviones hidrantes y un helicóptero, se suman a la camioneta pickup y a los dos aviones hidrantes aportados anteriormente. En esta provincia el foco de Río Seco está controlado, esto lo habíamos dicho también, y los de Tulumba y Minas se encuentran activos también sobre monte. Por otra parte, en San Luis, donde opera la asesora de la Regional Centro, han sido enviados 27 brigadistas forestales y dos aviones hidrantes. En dicha provincia el foco de Chacabuco está controlado, el de Belgrano está contenido, mientras que los focos de Chacabuco 2 y Junín permanecen activos. Reitero, el foco de Chacabuco 1 está controlado, el de Belgrano está contenido, mientras que Chacabuco 2 y Junín permanecen activos en la provincia de San Luis. Quería decir, a propósito de Córdoba, que ayer miércoles falleció un joven de 27 años que había sido internado en el Instituto del Quemado, había llegado a la capital cordobesa con heridas graves, producto de sus trabajos contra el fuego, en una zona rural de la localidad cordobesa de Santa Elena. Los incendios forestales golpean al norte de Córdoba desde el fin de semana y el clima no ayuda. Hasta el momento son 3 los fallecidos por esta causa. El hombre que falleció ayer era hermano de un joven de 21 años que había muerto en una misma circunstancia. Ambos habían sido encontrados en el kilómetro 836 de la ruta 9 Norte. Ruta que utilizás para dirigirte a Santiago del Estero. El tercer fallecido es un hombre de 48 años que fue encontrado el domingo por la madrugada pasada cerca de un auto quemado. 3 muertos por el fuego en Córdoba, 3 muertos por el fuego en Córdoba, y la situación sigue siendo muy pero muy complicada en el norte de la provincia por estos incendios forestales que afectan particularmente los departamentos de Tulumba y Minas. Está controlado Río Seco, el departamento Río Seco, donde se encuentra justamente Villa María de Río Seco. Otro de los temas que dábamos cuenta es que hubo una gran movilización en rechazo a la ley que habilita al Tribunal Superior de Justicia porteño a apelar fallas nacionales. Los manifestantes, muchos de ellos decían basta de hacerle la corte a Macri. Asociaciones de magistrados y abogados, sindicatos judiciales y un amplio abanico político y sindical protestaron frente al Tribunal Superior de Justicia porteño por la reciente ley que lo habilita a revisar las sentencias dictadas por la Justicia Nacional en un evidente intento de proteger a Macri y sus allegados y avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Sobre Mauricio Macri, bueno, finalmente no se presentará a su indagatoria por el hundimiento del Ara San Juan, debía declarar este jueves por el espionaje a familiares de las víctimas, y el domador de reposeras que se encuentra en los Estados Unidos ahora parece que da clases de liderazgo a cargo del profesor, clases de liderazgo, el profesor, entre comillas, Mauricio Macri. No tiene vergüenza, no sabe leer y da clases. Bueno, en fin, usted vio cómo lee, ¿no? Lee como el traste. Y da clases el hombre. A propósito de este tema, hoy la vicepresidenta de la República, Cristina Kirchner, manifestó su perplejidad ante la publicación de una noticia que daba cuenta que Macri participará como docente en una universidad estadounidense, un anuncio que se conoce mientras la justicia intenta dar con su domicilio para citarlo a declarar por su supuesto rol en el espionaje ilegal a los familiares de Ara San Juan. Escribió la expresidenta en Twitter: la verdad no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la justicia. La nota periodística a la que hizo alusión Cristina señala que Macri aceptó una invitación para participar en 2022 en un programa de liderazgo académico de una cátedra de economía de la Florida International University. Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor. Escuchen esto, ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina, señaló Mauricio Macri. La noticia se conoce el mismo día en que el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, dispuso que la Policía Federal intente notificar en diferentes domicilios al expresidente de su citación a declaración indagatoria por su presunto espionaje ilegal a familiares de los fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan. Macri está convocado para hoy en el juzgado de Dolores, pero todavía no se lo pudo notificar de manera oficial y ahora el magistrado dispuso librar oficio a la Policía Federal, Delegación Dolores, a fin que en el día de la fecha cumpla con la notificación dispuesta en los distintos domicilios aportados. Por eso Cristina hoy decía en Twitter, la verdad, no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la justicia. La verdad que actúa el domador de reposeras con total impunidad. El domador de reposeras, Mauricio Macri, que funge ahora de profesor de liderazgo. ¿Qué tal? ¿Qué te tiró? ¿Qué te tiró de las patas? Diría la vieja. 4:21, es un bandido. ¿Qué bandido este tipo? ¿Qué bandido? 4:21 de la mañana. ¿Qué bandido Macri? Claro. 4:21 de la mañana. Bueno, seguimos con el tema de la Corte Suprema. Habló nuevamente Eduardo Barcesat, ahora en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Señaló, tenemos una Corte Suprema desprestigiada, en estado terminal.
Bueno, mi opinión es que esta Corte está desprestigiada y yo diría en una crisis terminal, que no se puede recuperar, no es susceptible de que haya un reencauzamiento. Y digo esto atendiendo fundamentalmente a que durante el periodo de gobierno del expresidente Mauricio Macri se prohijó y encubrió diversas prácticas perversas del lawfare o persecución judicial, y a pesar de tener en su poder desde hace más de 2 años numerosos planteos de los letrados defensores sobre la nulidad y en algunos casos también, y esto me comprende, planteos de obrar delictivo de parte de los operadores judiciales, jueces, fiscales, todo esto no ha tenido ningún pronunciamiento corrector, causador, sino que han aplicado directamente el omitir, pero en este caso el omitir pronunciarse es una forma de prohijar o encubrir estas prácticas perversas del lawfare, ¿no?
Ahí está la palabra de Eduardo Barcesat, constitucionalista, señalando que tenemos una Corte Suprema desprestigiada en estado terminal, una corte que era adicta al conde Crápula Macri, ¿no? Una corte que era adicta prácticamente al conde Crápula Macri. Bueno, a propósito del conde Crápula Macri, vamos a hablar de alguien allegado al conde Crápula Macri, que es el señor Arribas. La justicia prohibió salir del país a Gustavo Arribas. El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, decidió no hacer lugar a la solicitud de autorización de salida del país formulada por la defensa por el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia Macrista, Gustavo Arribas. La representación de los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, hundido en el mar argentino en 2017, pidió a la justicia que deniegue autorización para salir nuevamente del país al ex jefe de la AFI macrista. Habló Mario Weinfeld en su editorial titulado Lecciones que va dejando Pandora. Analizó Mario lo que dejó los Pandora Papers, la investigación liderada por este consorcio internacional de periodistas de investigación que revela los secretos financieros de los poderosos. Escuchamos a Mario Weinfeld.
Vuelvo a citarlo porque a uno también se le puede ocurrir, pero a mí no se me ocurrió decirlo antes, que es cuántos de los medios que ahora están divulgando Pandora Papers, tienen cuentas offshore. ¿Cuántos sus directivos? ¿Cuántos ellos mismos? Habría que ver. Habría que ver. ¿Aparecerán ahí? Tal vez no, porque tal vez sean lo bastante hábiles. Si algo se arma, salgan bastante hábiles para esconderse. Si algo se arma respecto de todas estas cuestiones, son filigranas, son lo que abogados llamamos por ahí interposición de personas, en jerga común testaferro, yo designo a un truchazo que no tiene una moneda, que sea en lugar mío, lo pongo o no lo pongo. Con el tiempo esas cosas se hacen difíciles, porque la vigilancia es un poco mayor, pero en todo caso no es imposible. ¿Cuáles son las fuentes? Entonces es una pregunta de siempre, es una pregunta que la gente común a veces se hace y a veces no se hace. Los periodistas no la hacemos más, sobre todo cuando vemos una noticia que consigue otro y que nosotros no conseguimos. ¿Quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Quién se lo pasó? Es decir, uno, yo te fatigaría, por lo menos, y no creo que te interesara saber cuánto tiempo dedica un periodista, uno mismo, que no es muy, como decir, muy celoso en ese aspecto, y no se vuelve loco por eso, ¿cuánto tiempo dedica uno a pensar cuál es la fuente que le pasó tal información a un colega? Fuente que a mí no me, digo, información que a mí no me llegó. Es bastante. En general, esas fuentes, y vuelvo a lo primero referido a Santiago Donel, no son inocentes. No son, en general, aclaro, hay fuentes que son auténticos arrepentidos. En general no es que uno llega a un lugar donde hay una información escondida y uno dice, yo sé que usted miente, yo sé que usted está al servicio de no sé qué, yo sé que usted es un agente de la CIA o de Cipolo, de lo que fuera, qué sé yo, y el otro confiesa, vaya a saber por qué. En general alguien te lo pasa, alguien de adentro te lo pasa. Ese es el mecanismo. Eso invalida la información, no la invalida. Eso la hace menos interesante para nada, tal vez la hace más interesante y más barroca. Lo que obliga es a mirar más. En todo caso, respecto de Pandora en la Argentina, sigo pensando, el dato más importante es la cantidad de cuentas y de guita offshore que hay, el lugar que ocupa la Argentina en el mundo, y el hecho que haya miles de personas que tienen millones de dólares que seguramente no tienen cómo explicar y que seguramente ocultan, y que ni siquiera son muy juzgadas, que no es poca cosa, no son muy conocidas, ¿deberían serlo? Sí, creo que sí.
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld sobre los Pandora Papers, ¿eh? Y bueno, ya ha tenido repercusión también en la República de Chile, donde la oposición chilena anunció que va a promover un juicio político al presidente Sebastián Piñera. Alberto Arellano, puede ser pariente, ¿eh? Arellano, Orellana u Orellano, son todos iguales. Alberto Arellano, periodista del Centro de Investigación Periodística CIPER, brindó detalles sobre la reciente investigación denominada Pandora Papers, donde el presidente chileno Sebastián Piñera habría participado en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato, hecho que representaría un conflicto de intereses, según manifestó Arellano en diálogo con LRA 6 Nacional Mendoza Quino.
Presidente Piñera, digamos, tal cual es su discurso, dejó de, al menos directamente, digamos, dejó de gestionar y administrar su empresa hace 12 años, eso es lo que dice. Entonces, la fortuna y el patrimonio y la gestión de sus sociedades van pasando progresivamente a manos de su hijo. Lo que aparece ahí, en una primera instancia, es un contrato llevado a cabo el año 2010, de una minera, un contrato de compraventa que se lleva a cabo, un acuerdo de compraventa que se lleva a cabo en Islas Vírgenes Británicas, de una minera que hasta hoy es muy cuestionada desde el punto de vista medioambiental por activistas, etcétera, en donde la familia presidencial tenía un 33% de participación. Uh-huh. Digo, la familia Piñera Morel, en un fondo que está representado por los hijos. Y en ese contrato aparece como cláusula que se tienen que pagar 138 millones de dólares y que la última cuota a firmarse o a pagarse, digamos, en diciembre del 2011 está sujeta a que el área no sea declarada un santuario natural, y esa es una decisión básicamente del Ejecutivo, ¿no? y cuando se firma ese acuerdo, Sebastián Piñera ya es presidente de la República, en su primer periodo, digamos. Lo que nosotros estamos planteando ahí, evidenciando ahí, es el conflicto de interés que existe respecto a ese contrato, respecto a las cláusulas de ese contrato y respecto al hecho de que el presidente, o sea, que de que Sebastián Piñera en ese minuto sea el presidente de la República.
La palabra del periodista chileno Alberto Arellano. Habló el licenciado en nutrición Ignacio Porras, director de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales ANAR, enumerando las razones de la importancia de contar con una ley de etiquetado frontal luego que fracasara la sesión especial anteayer convocada en la Cámara de Diputados para debatir la iniciativa ya aprobada por el Senado, pero que podría perder estado parlamentario por la negativa de la oposición de Juntos por el Odio a fin de año. Justamente Porras decía que la oposición le dio la espalda a la salud pública.
Lamentable. La verdad es que no se entiende cómo no bajaron. De este proceso fueron parte grandes legisladores y legisladoras de todos los frentes políticos, ¿no? Algo que pudimos ver desde la génesis del proyecto de ley en senadores es que siempre fue un trabajo mancomunado entre distintos bloques. Y ayer la oposición decidió ponerlo como un proyecto oficialista, lo que no se entiende y desinforma en realidad. Ayer simplemente lo que hizo fue se le dio la espalda a la salud pública. Esto viene siendo un obstáculo durante todo el proceso. La industria alimentaria tiene diversas estrategias para obstaculizar estos desarrollos de políticas públicas y de implementación de las mismas. Eso está documentado desde la evidencia, desde el lobby, que es un método indirecto de acción sobre la política, gestión de coalición, tratar de cooptar medios profesionales de la salud. Hay una serie de obstáculos o estrategias que están documentadas desde la evidencia científica, donde a lo largo de todos los países que quisieron avanzar en este tipo de políticas para acercarle el derecho a la salud a la población, tuvieron que enfrentarse, ¿no?
A la palabra del licenciado Ignacio Porras, hablando justamente de la actitud salvaje de la oposición macrista respecto al proyecto de ley de etiquetado frontal. También habló Lucila Massín, diputada nacional del Frente de Todos, refiriéndose a la oposición que no dio quórum para debatir esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Expresó la oposición obstaculiza el debate y la participación, el diálogo con Nacional Resistencia.
Sí, fue una apuesta política, ¿no? O sea, me parece que es importante definirlo así y sobre todo también remarcar la representatividad y la institucionalidad respecto a los debates que hacen a una agenda real de demandas de nuestra población, de nuestra gente, que si bien, por supuesto, el reglamento también lo estipula, ¿no? Esta posibilidad de no estar presente en el recinto, porque cabe aclarar que ni siquiera ingresaron al recinto, sino más bien especularon con un escenario electoral y político que estamos atravesando los argentinos y las argentinas, contraargumentando que en la sesión del día de ayer esperaban y consideraban que había otros temas que también deberían ser ingresados en el orden del día. Pero también cabe aclarar, Silvia, que cada vez que se sesiona en la Cámara de Diputados de la Nación, se lo hace con un acuerdo previo de todas las fuerzas políticas, donde existe una instancia de labor parlamentaria para acordar cuál es el orden del día y cuáles son los temas que se van a debatir en la Cámara de Diputados. Y este temario del día de ayer había sido consensuado también por una coincidencia junto con la oposición.
Ahí está Lucila Massín, diputada nacional del Frente de Todos, y a estos conceptos se suman los de Estela Hernández, también diputada del Frente de Todos, hablando sobre la ley de etiquetado frontal. Dijo, estoy segura que la oposición responde a intereses económicos de empresas alimenticias. El diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
Bueno, empiezo a explicarte. Realmente fue lamentable lo que pasó ayer, lamentable, porque esta es una ley, en realidad se trataban cuatro leyes y las cuatro leyes tenían que ver con otorgar beneficios a toda la población, pero básicamente la ley de etiquetado frontal tiene que ver con algo muy sensible que son los temas de la salud y es informar a la población que esté informada de aquellos alimentos que consumen y que consume también, por supuesto, toda su familia. O sea, proteger a las niñeces a través de la regulación de publicidad engañosa, publicidad excesiva, garantizar el acceso a la información que sea clara, que sea transparente, mediante la incorporación de una etiqueta grande en forma de octógono negro que tiene letras blancas y que hace una advertencia. Acá no es que se prohíbe consumir nada, cada cual puede consumir lo que quiera, pero sí se advierte en estas etiquetas cuáles son los alimentos que contienen exceso de grasa, que contienen exceso de azúcares. Estoy segura que hay el grupo de diputados y diputadas que no se sentaron a dar quórum, muchos de ellos pueden responder a lobbies, a intereses económicos de empresas alimenticias, de empresas azucareras, diferentes grandes corporaciones que obviamente resisten a este tipo de ley, basados obviamente en cuestiones económicas y no en cuestiones de salud.
El referente de la Unión de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de La Valle, departamento mendocino, Diego Montón, explicó la importancia de la aprobación de la ley del etiquetado al señalar el proyecto advierte sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar en los alimentos. El diálogo con LRA6, Nacional Mendoza Aquino.
Sí, totalmente. Una propuesta, un proyecto de ley que ya tiene muchos años desde que se inició. La discusión es un proyecto de ley que ha contado con la participación de muchos actores, organizaciones, y que, bueno, viene a poner un poco de luz en todo un sistema alimentario que entre bambalinas viene causando distintos perjuicios para las trabajadoras, los trabajadores, para el pueblo argentino en general. Y que bueno, que ya venía con un amplio consenso del Senado, esperábamos que justamente ayer sea un día de celebración en este sentido, aunque, vamos a decirlo, teníamos un poco la intriga en torno a esta dinámica donde se prioriza la especulación política por sobre los intereses de la mayoría, ¿no? Así que lamentablemente no se aprobó la ley de etiquetado frontal y tampoco se le dio la sanción definitiva a los beneficios para los contratistas de viña, los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas, otro proceso que también venía con mucho consenso y que viene a beneficiar a miles y miles de mendocinas y mendocinas, y bueno, lamentablemente Juntos por el Cambio nos truncó en este caso estos avances, ¿no?
La palabra del referente de la Unión de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del departamento mendocino de La Valle, Diego Montón. 4:38 de la mañana. Los datos en Córdoba, seguimos en 8 grados 7. Contame, Sonia, ¿cómo está Buenos Aires y La Plata?
Aquí en La Plata con mucho frío, Claudio, tenemos 3 grados de temperatura, 1 de térmica, cielo totalmente despejado, viento del sur, no falta nada. Como si todo esto fuera poco, mucha humedad también, pero sobre la ciudad de Buenos Aires, 8 grados 3 décimas. La temperatura, la térmica, 7 grados 2, con un 62% de humedad, y el pronóstico indicando un jueves con 18 grados de máxima y cielo despejado.
Bueno, muy bien, 5 menos 20 de la mañana, ¿tenemos mensajitos por ahí?
Sí, mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp y agradecemos infinitamente, siempre digo, este ratito que se hacen para escribirnos, no solo para escucharnos, para acompañarnos y para darle sentido a nuestro diario. Hola, buena madrugada, Sonia, Claudio, por aquí tenemos menos 4 de sensación térmica, mira, y yo me quejo con uno. Pensando en estos dos hombres jóvenes que murieron por el incendio, acompañando el sentimiento de sus familias, recemos por ellos. Gracias por la compañía de cada madrugada, los abrazo fuertemente desde San Martín de los Andes, Salvatriche. Un beso grande entonces, muchísimas gracias por este mensajito que nos llega desde ese rinconcito cordillerano. Adoro esta noche de reencuentros, Claudio. Hace un ratito saludaba a mi amigo Carlitos Zapaulaz allí en Bahía Blanca. Y ahora te cuento que me estoy encontrando con gente linda, gente conocida, que trabaja en el Hospital Larraín de Berisso. Buen día, Sonia. Saludos desde Larraín de Berisso, del Servicio Polivalente, Nati y Nancy. Así que para ellas, compañeras enfermeras, un beso enorme, muchísimas gracias por estar acompañándonos y bancando esta madrugada, Claudio.
Totalmente, muchísimas gracias a las compañeras, quien recordó a los dos jóvenes muertos, también se sumó una persona de 48 años, quiero decir, ¿no? Son tres los muertos por los focos de incendio que siguen avanzando en Tulumba, sobre Monte y Río Seco. Ya vamos a seguir ampliando un poquito más la noticia aquí desde Córdoba. 4:41, y ahora Sonia nos invita, nos convida algo de música.
Espero sorprenderte y redoblar la apuesta que vos redoblaste ayer. Porque yo no me olvido de esa dupla increíble de Ray Charles y Patti LaBelle que ofreciste en la madrugada de ayer. Así que, bueno, no quería ser menos. Humildemente te propongo hoy esta dupla y que luego me digas qué te pareció.
I found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They played their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends?
Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I'll let her turn me down, say, can't we be friends? Ba-ba-da-dee, I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down, say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends?
should I cry? Ever start to wonder why?
Yeah. I should have seen the signal to stop. What a flop. This is how the story ends. I let him turn me down and say, can't we be, 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 can't we be friends?
¿Qué le pareció?
Ah, ah. Oh, yeah.
Cuénteme qué le pareció, mi querido Orellano. Enseguida.
Bueno, ya le dije yo, Ella y Luis en el año 1957, un disco histórico, antológico. Una maravilla. ¿Qué te puedo decir? Los amo. Si hay alguien que inventó todo este género, sin lugar a duda fue Luis Armstrong. ¿Sí? Más allá que muchos lo resistan, algunos integrantes, digamos, de las nuevas avanzadas, ya no digo que lo resistan, pero bueno, ya el que inventó todo esto, el de tocar la trompeta, el de escatear, todo, Louis Armstrong. Y ella, para mí, esto sin dejar de lado a Sarah Vaughan, digo, ¿no?, y a Billie Holiday, ella para mí la mejor cantante de jazz del siglo pasado, ¿sí?, para mí. Pero es difícil. Con esto no quiero ser dogmático, porque está Billie Holiday, ¿está? Y no puedo olvidar a Sarah Vaughan.
Y
se me hace
Franklin.
Una encrucijada ahí.
Y Aretha Franklin, May Rainey, pero bueno,
pero
obviamente...
Pero Aretha yo la pondría más en el soul. Es cierto, bueno, que hizo jazz, Aretha.
Sí.
Inclusive
sí.
Recordá que la revista Rolling Stone la consideró la más grande cantante de rock, Aretha Franklin. Algo increíble, ¿no? Porque, bueno, abrió en todos los géneros Aretha, ¿no? Aretha, ya más para acá, digamos, más cercano, más a partir de los 60, Aretha, ¿no? De los 70. Pero ella era fabulosa, ¿no? Y cuando escateaba, madre querida, por favor, su voz era un instrumento más. Coincidirás con eso, ¿no, Sonia? Y lo mismo, digo, Armstrong, ¿no?
Sí, por supuesto, ni hablar.
Bueno, qué regalo, ¿eh?
Espero que todos hayamos disfrutado de esta increíble versión de Can't We Be Friends, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, año 1957, exactamente la data que me tiraba Orellano por allí, y bueno, me parece que era una perlita, un diamante para compartir en esta madrugada.
Me encantó este regalo, quiero decirle. Me ha conmovido. En cualquier momento le pido la mano, le digo. En cualquier momento me hinco y le pido la mano, Sonia. Ya sé que Chelo va a decir algo en el pase, pero no importa. Me hago cargo.
Estaremos preparados.
Bueno, disponga, maestra, disponga usted.
Hacemos una pausa en el diario.
El aire
nacional
que nos une.
Radio País, Federica Pais, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública. Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70. 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
Como gran músico que viaja por todas las músicas y tiene admiración por todos los músicos, Charlie también tiene algunas composiciones escritas en inglés o cantadas en inglés. Con Cassandra Lange apareció 15 Forever y la primera mirada de una canción que se cristalizó en el álbum Tango 4 con Pedro Aznar, que se llama Happy and Real. Después conoció otras versiones, la versión en King Hill, grabado o producido por Andy Walham en Nueva York, con la cercanía de Bernard Fowler, y por supuesto el Teatro Colón del 2013, donde Bernard Fowler vino y cantó con Charlie esta mágica canción. Vamos a viajar por el sonido que establecieron juntos en el estudio de Pedro Aznar entre enero y septiembre del 91. La mirada de Happy and Real que hacen entre los dos, pero canta Charlie en inglés.
Sometimes you feel happy and real. Sometimes you're sad. Feel that you feel.
Miles escriben sobre Charly García, leemos sobre Charly García, hablamos sobre Charly García. Te invito a escuchar su música.
El diario de Nacional, por Nacional.
Hola Sonia, hola Claudio, te habla Nora Eugenia desde Salta. Nunca mejor se puede aplicar el dicho que dice maestro ciruela que no sabe leer y pone escuela. Al profesor tirabombas que ahora tenemos en Estados Unidos dando clases, pero qué vergüenza, no sé si reírme o si llorar, realmente tragicómico. Bueno, les mando un abrazo grande.
Hola Claudio, hola Sonia, esa música que recién escucharon, Corazón hay que volver, es más o menos como canto yo, ya que no tengo otro medio de para hacerles llegar a mis canciones. Habla Manuel Cornejo de las voces del Uritorco de acá de Córdoba, del interior. Que tengan un hermoso día y mañana nos juntaremos, los sigo escuchando, que Dios los bendiga. Hasta luego.
Buenas madrugadas Claudio, soy el Gaucho Lindor acá de Pehuajó. Es para reírse, el cínico nefasto este de Macri, dando clases, por favor. Si no sabe leer ni escribir, me parece que sé yo, que soy un gaucho, más que él. Déjense de joder, Dios querido, no tiene vergüenza, así fuese.
Hola, Claudito. Bueno, te habla Carlos de Núñez. Si queremos ganar en noviembre, tenemos que hacer un trabajo de militancia cuerpo a cuerpo en los barrios, persona a persona, pero no los veo. Lamentablemente no los veo. Tendrían que poner mesa de información ciudadana en cada esquina, empezar a trabajar, pero no los veo. Están desaparecidos, son fantasmas. Bueno, lamentablemente no son los militantes de los 70. Un abrazo.
Sí, Claudito, acordemos, no, quiero recordar que acá en Sudamérica tenemos la Suiza en Sudamérica, que es Uruguay, ¿eh? Muchísimas familias tienen sus dólares en los bancos uruguayos, ¿eh? Acá lo más cerca, ¿eh? También tenemos, ¿eh? Un mínimo paraíso fiscal acá en Uruguay. Muchísima plata argentina está en los bancos uruguayos. Carlos de Núñez.
Buenos días, Claudio y Sonia. Quería agradecerles este momento de la comunicación y decirle que, por favor, a los turistas y a los mismos residentes de Córdoba, cuiden cuando hacen fuego y que no quede caliente, que esté apagado, bien, bien mojado, o no hacer fuego en cualquier lugar. Por favor, amemos cada lugar de Argentina, en este caso Córdoba.
Ahí estábamos compartiendo las voces, amigas, a través de la línea nacional. Claudio, Nora, Eugenia desde Salta, Manuel Cornejo, nuestro amigo de las voces del Uritorco. También escuchamos al gaucho amigo, a Carlos de Núñez, a Olga de General Pacheco, presentes. Así que muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que nos destinan en un mensaje a través de nuestra línea nacional.
Un abrazo grande para todos los compañeros y compañeras que se comunican con el Diario Nacional. 4:57 de la mañana. No actualizamos los datos de la hora 4 aquí en Córdoba, pero tenemos 8:2, ¿eh? 8:2 en Córdoba, 56% la humedad, 971 decimal 7 la presión, viento del cuadrante noroeste a 3 kilómetros, cielo despejado, máxima 24 grados. Para las próximas horas, cielo despejado, hacia la tarde-noche cielo parcialmente nublado. Bueno, ahora en un ratito vamos con Buenos Aires y La Plata. Seguimos con algunos de los conceptos periodísticos vertidos en las últimas 24 horas. Habló el intendente de San Rafael, Emir Félix, en oportunidad de visitar la obra del Jardín Maternal de Capitán Montoya. Aseguró que lo importante son las políticas públicas que uno genera y la obra es parte de eso. El diálogo del intendente Félix con LB4 Nacional San Rafael.
Vamos a encarar un año muy ambicioso, no solamente en obra pública, sino en políticas públicas. Lo importante son las políticas públicas que uno genera, y la obra es parte de eso. Vengo de ver la obra de nuestros jardines maternales, que ahí se practica una política pública que es maravillosa, que es la columna vertebral de nuestra política de desarrollo social, y estamos haciendo hoy dos jardines nuevos, y si Dios quiere, en el transcurso, antes de fin de año, vamos a estar iniciando otro más. Por eso que creo que cada obra debe tener la rentabilidad social que requiere el nivel de inversión. Así que en eso estamos.
Ahí está la palabra de Mir Félix. Habló la jefa del Servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital de Pediatría Garrahan, Rosa Boloña, al expresar que los niños consumen alimentos con altos niveles de azúcar y sal, refiriéndose a la importancia del etiquetado frontal de los alimentos. El diálogo con la radio pública.
Pero es realmente muy importante. Un dato muy importante es que la mayoría de los alimentos que consumen nuestros niños, niñas, sí, adolescentes, son ultra procesados. Entonces uno dice, bueno, voy a comprar este juguito, sí, y resulta que en realidad lo que tiene ese jugo es un jarabe de alguna, con sabor de alguna fruta, sí, azúcar, sí, agua y una cantidad de sustancias que son conservantes, sodio, o sea, sal. Uh-huh. Así que realmente es muy importante justamente lo del etiquetado, como para que se defina bien cuál es el contenido de los alimentos, considerando que sabemos que el problema de la obesidad es muy importante, que a largo plazo se asocia entonces con complicaciones básicamente cardíacas, cardiovasculares, que a su vez hay un porcentaje importante en nuestro país de hipertensos, así que el tema de consumo de sal es también fundamental. Entonces, bueno, por eso es que esta ley propende, que ayuda a tener una alimentación saludable. Ese es el capítulo.
La palabra de la doctora Rosa Boloña del Hospital Garrahan. 5:01 de la mañana, tiempo de noticias en la radio pública. Gustavo Río.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Alberto Fernández recorrió una planta automotriz que generó nuevos puestos de trabajo. En el partido bonaerense del 3 de febrero, la planta de la empresa automotriz Stellantis comenzó a operar con 475 nuevos empleos. Ahí se fabrican vehículos de las marcas Peugeot y Citroën, incorporando este año 663 trabajadores, con especial foco en la diversidad y en el ingreso de trabajadoras en una industria en la que las mujeres son minoría. Ingresará a diputados un proyecto para reconvertir planes en trabajo genuino. Tendrá impacto en diversas actividades de la economía nacional, la cual se está reactivando. El presidente destacó que desde el comienzo de su gestión, la decisión gubernamental de transformar los planes sociales en trabajo se concretó en anuncios en diversos rubros.
Deportes. Esta noche juega Argentina por las eliminatorias. Hay 5 futbolistas que están en capilla y de recibir una amonestación no podrán jugar el clásico ante Uruguay el próximo domingo en la cancha de River. Son Montiel, Otamendi, De Paul, Lo Celso y Lautaro Martínez. Argentina esta noche va con Martínez, Montiel, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Paredes, Lo Celso, Di María, Messi, Lautaro Martínez. La transmisión de Nacional comienza a las 7 de la tarde.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 8 grados 7 décimos, humedad 54%, el cielo se encuentra despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 8 grados 3 décimos, sensación térmica 7 grados 2 décimos, humedad 72%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Sí.
Está pasando, yo sé muy bien.
junto a Charlie García el día que apagaron la luz, Claudio querido.
Muy bien, con Charlie, Charlie que cumple los 70 años el 24 de octubre, pero tenemos novedades respecto a eso, ¿no, Sonia?
Así es, querido compañero, porque en el San Martín se va a celebrar por adelantado el cumple de Charlie, Hilda Lizarazu, Fabián El Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea, Rosario Ortega, Benito Cerati, todos coordinados nada más y nada menos que por Lito Vitale, van a animar el jueves 14 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín una celebración anticipada del cumple, como decías, número 70 de Charlie García. El recital se va a llamar Algo de Charlie a partir de las 20 y se va a desarrollar en una de las salas del complejo comunal, allí en Avenida Corrientes, al 1500, y va a ser el plato central, ¿no?, de una jornada que desde las 6:30 de la tarde y en el hall Alfredo Halcón va a tener la inauguración de la muestra Cómo Conseguir Charlies, con fotografías de Andy Chernyavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu. Así que, por anticipado, se va a empezar a celebrar el cumple 70 de Charlie, que será el próximo 23 de octubre, este jueves, con esta celebración junto a amigos, ¿no? Estas figuras destacadas de la música nacional, coordinadas por Lito Vitale, nada más y nada menos.
Nada más ni nada menos en el mes Charlie, en el mes 70 de Charlie. Un abrazo grande a Charlie García, como siempre, Charlie García Moreno. 5:09 de la mañana, le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
¡Buen día, buen día, buen día! ¡Vamos, vamos, remolón, vamos! Vamos, abrí los ojos, ya sé que los tenés hinchaditos. Dale, dale, sé que te cuesta levantarte. Pega el zarpazo, sacate la mochila encima, sacate así en un segundo. Saltá de la cama, sacá la colcha, sacudila. Vamos, levantate arriba. Mañana en toda la República Argentina, 8 grados 2 la temperatura en Córdoba. Si te estás levantando ahora, ya vamos a estar actualizando naturalmente con los datos de las 5. Estos son de las 4, 8-2, humedad 56%, cielo despejado. La máxima estimada para hoy en alrededor de 24 grados con cielo despejado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Contame en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Todavía estamos con 8 grados 3 décimas de temperatura, Claudio, en la ciudad de Buenos Aires, 7.2 la sensación térmica, la humedad 62%, y aquí en La Plata 3 grados con 1 de térmica y 96% de humedad.
Qué bárbaro, qué bárbaro, 1 térmica y 96% de humedad. Bueno, tiempo de escuchar ahora el calendario de pagos del ANSES correspondiente a esta jornada de jueves 7 de octubre del 2021, Sonia.
Hoy se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9 y además arranca el pago de jubilaciones y pensiones cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos a quienes tengan documentos finalizados en cero. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en cero. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documento. De la mano del programa Alimentar, ANSES acompaña con el pago a madres de 7 hijos que perciben la pensión no contributiva y que tengan documentos terminados en 8 y 9. Con respecto al programa Hogar, mediante el cual se otorga el subsidio para la compra de garrafas, Claudio, hoy lo perciben quienes tengan documentos terminados en 9 Y por último, contamos que en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES va a estar abonando hoy el pago extraordinario equivalente al monto de bolsón de alimentos a titulares de pensiones no contributivas con documentos terminados en 8 y 9 y a jubilados y pensionados con documentos terminados en 0 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos.
Muy bien, querida Sonia, muy bien, importante información provista por la ANSES y ya la vamos a reiterar en un ratito más, 5:13 de la mañana, ya vamos a actualizar los datos también en un rato. Algunos de los títulos, hubo una gran movilización ayer en rechazo a la ley que habilita al Tribunal Superior Justicia porteño a apelar fallos nacionales, una marcha contra el sueño de la justicia propia. Organizaciones sociales y gremiales, asociaciones de abogados y legisladores advirtieron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad que la norma es anticonstitucional. Sí, defender la Constitución, suspender este disparate jurídico, frenar este atropello al ciudadano, luchar contra la colonización de la justicia, volver a poner la justicia al servicio de los trabajadores y los más débiles y no de los empresarios poderosos, dejar de hacerle la corte a Macri a su correo, decir no a la República de Morondanga, fueron algunas de las frases que se escucharon en la muy convocante movilización que se realizó frente al Tribunal Superior de Justicia porteño para reclamar en contra de la ley que sancionó recientemente la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y que habilita a esta instancia local a revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito. Representantes y columnas de un gran arco político, social y gremial, a asociaciones de magistrados y abogados, legisladores, trabajadores de distintas dependencias, municipales y nacionales, ciudadanos, comunes pero alertas, según se leyó en uno de los tantos carteles hechos a mano, se concentraron con este reclamo común frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, en Cerrito 760, una cuadra del Teatro Colón y a pocas del Obelisco. La policía de la ciudad, por su parte, se encargó de hacer y mostrar un despliegue inusual, dadas las circunstancias, gran cantidad de efectivos y un par de cuadras de carros de asalto y hasta un camión de bomberos recibieron a los manifestantes. Estaba la policía de Rodríguez Berreta, la policía de Rodríguez Berreta haciendo de las suyas. Bueno, recordamos, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas fallecieron 56 personas, se registraron 1.284 nuevos contagios de coronavirus en el país, 115.379 los fallecidos desde que comenzara la pandemia, 5.263.219 los contagiados desde el inicio de esta pandemia, informó el Ministerio de Salud, que a la vez indicó que son 1.007 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,6% en el país, 42,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. De acuerdo con el monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a 53.386.738, de los cuales 30.005.056 recibieron una dosis y más de la mitad, 23.381.682, el esquema completo, reitero, 23.381.682, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones están llegando casi a los 58.057.921.904. También como dato positivo, recibieron el alta 5.127.068 pacientes, 20.772 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires hubo 456 casos, en la ciudad de Buenos Aires 157, en Córdoba 121, en Tucumán 91 en Tucumán, en Santiago del Estero 51 y en Santa Fe 28. Santa Fe está bajando increíblemente en los últimos días. Santa Fe 28 entre otros distritos. Bueno, lo decíamos, otro de los temas principales es que, bueno, se han recibido más vacunas, se han llegado, han arribado al país un cargamento con más de 800.000 dosis de vacunas Pfizer en el marco del Plan Estratégico de Vacunación, un cargamento de 848.250 dosis de vacunas Pfizer contra el coronavirus arribó al país, mientras que hoy arribará otro vuelo con 776.880 unidades del inoculante elaborado por el mismo laboratorio. Según se informó oficialmente, se trata de un total de 1.625.130 dosis de la vacuna Pfizer que se sumarán al Plan Estratégico de Vacunación contra el Coronavirus que el Gobierno Nacional lleva adelante en todo el país. Otro de los temas, bueno, ¿de quién son los votos de la Corte? Preguntó Alberto Fernández en las redes. Leo la tapa del diario de hoy, de la principal empresa de medios por ayer, ¿no? De la principal empresa de medios y telecomunicaciones del país, por Clarín, al señalar que el gobierno pierde su único voto en la Corte. Estoy impactado, dijo Alberto. Si el gobierno perdió su único voto, se preguntó, ¿de quiénes son los cuatro votos restantes? Palabras del presidente Alberto Fernández en la red social Twitter. Sobre el etiquetado frontal habló el director de la Sociedad Argentina de Nutrición, Ignacio Porras, quien comentó que la oposición le dio la espalda a la salud pública. También se sumaron las expresiones de Itaik Hackman, diputado nacional, quien sostuvo que la oposición le hace daño a la gente no dando quórum en el Congreso, no dando quórum en el Congreso. Lucha contra el coronavirus. Radio Nacional Gualeguaychú se suma a la campaña de vacunación contra la COVID-19. Reitero, la mitad de los argentinos completó su esquema de vacunación con las dos dosis. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, de visita en Catamarca, dijo que las políticas de Estado deben trascender calendarios electorales. Por su parte, Matías Culfas, titular de Desarrollo Productivo, que también visitó la provincia de Catamarca, señaló que hacemos posible que la industria en cada rincón del país sea competitiva. 5:20 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal, alrededor es La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, todavía el cielo despejado, 8 grados 3 décimas de temperatura, 7.2 de térmica, y aquí en la ciudad de Las Diagonales, también con cielo despejado, 2 grados, 4 décimas de temperatura y 3 décimas de grado de térmica.
¡Apa! ¡Qué frío, madre querida! Bueno, acá en Córdoba todavía no se actualizó. 8 grados 2 la actual temperatura. Si te estás levantando, 5:21, humedad 56%, máxima 24, cielo despejado por la mañana, por la tarde algo nublado, por la noche cielo parcialmente nublado. Bueno, no se habla de alerta amarilla, afortunadamente, hasta el momento. ¡Ah, me olvidaba! Focos de incendio que siguen avanzando en Tulumba, Sobremonte y Río Seco, pese a que está controlado en Río Seco, son 470 efectivos en Córdoba, en el norte cordobés, que continúan apostados en el terreno luchando contra las llamas, informó el Ministerio de Seguridad de la provincia. Durante toda la jornada, donde predominó un intenso viento sur, los medios aéreos apoyaron la tarea con aplicaciones de agua. Son 5 aeronaves del gobierno provincial, 2 de Nación, que operan desde las pistas de Dean Funes y Santa Elena, según el último reporte de la cartera de seguridad. Se suman 2 aviones más hidrantes de Nación, decíamos, ¿eh? Cabe destacar que el riesgo de incendios forestales en Córdoba continúa en niveles extremos debido a las condiciones meteorológicas vigentes. Desde la provincia recalcaron que lo más importante es preservar la vida de cada uno de los vecinos de las zonas afectadas. El Ministerio de Seguridad indicó que los daños materiales y ambientales serán remediados a través del Fondo de Atención ante Situación de Catástrofes del Gobierno de la provincia de Córdoba. Y seguimos con nuestra producción periodística federal y también en el ámbito porteño. Habló un vecino de Villa Ortúzar con la radio pública, Lucas Luaces, donde el gobierno porteño pretende construir un edificio en una plaza. Ya no sé, es increíble la reta, está destruyendo la ciudad Rodríguez Berreta. Vamos a escuchar a Lucas Luaces en diálogo con la radio pública.
La cuestión es la siguiente, y esa es la particularidad de este reclamo y en general los reclamos que se tienen en Villa Ortúzar y en otros barrios. Esta posibilidad se da por el cambio de código de 2018, que lo que hace es desregularizar una serie de cuestiones. La principal es la eliminación del FOT, que es el factor de ocupación total, donde nuestro barrio, que es todo de casas bajas, PHs e industria, era nada más de 2, o sea, podías construir el doble de la superficie del terreno. Eso se eliminó como variable. Y la otra cuestión que hace el código nuevo es modificar las alturas posibles. O sea, la única variable que toma es el ancho de calle y ya no toma más el contexto de los barrios. Entonces, de repente, tenés una multiplicación de lo que se puede construir legalmente en todos estos barrios.
Ahí está la palabra de Lucas Luaces, vecino de Villa Ortúzar. Bueno, ya dimos cuenta de la situación en el norte cordobés. Ahora vamos a escuchar el testimonio del hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, sobre el conflicto mapuche. Se refirió a los recientes conflictos con distintos pueblos originarios en el sur del país y expresó la importancia de no seguir las políticas que criminalizan las protestas que mantuvo el gobierno cambiemita. Esto hay que tomárselo en serio, dijo Sergio Maldonado.
Yo creo que si no hubo en otras protestas y después lo que siguió a raíz de lo de Santiago, más desaparecidos y también casos como el de Rafael Nahuel, fue porque empezamos a salir a la calle y se creó una fuerte difusión de todo eso, de la mano de los organismos de derechos humanos y diferentes colectivos. Ahora, lo cierto es que la criminalización a la protesta no es solamente que ocurre con los mapuches, sino también tuvimos el año pasado, que pasaba medio desapercibido por el tema de la pandemia y todo, que fue lo de Andalgalá, todo lo que está pasando en Vaca Muerta, que ya viene desde antes. Hay un montón de conflictos en diferentes lugares y en realidad pareciera que nadie quiere escuchar ni resolver. Lo de Santiago, si se hubiese aclarado, si se hubiese investigado, si hubiese avanzado un poco, si hubiese apartado a los gendarmes que participaron en la desaparición de Santiago, si hubiese hecho una investigación, si hubiese abierto una mesa de diálogo, pero las mesas de diálogo parece que son para una foto y nada más, después no ocurre nada. Entonces los conflictos se van agravando, eso hace de que se genere un malestar, se empieza a hacer un enfrentamiento entre diferentes grupos de la sociedad, como que después se empiezan esas divisiones, bueno, mapuche sí, mapuche no, blanco sí, blanco no, como si fuera algo de una cuestión ajena a todo, como que hacen una división, cuando en realidad hay que tomar el tema en serio y empezar a tratarlo y darle un corte, porque si no, esto va a ser de nunca acabar.
Ahí está la palabra de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, refiriéndose a los recientes conflictos con distintos pueblos originarios en el sur del país. LRA 42, Nacional Gualeguaychú, se suma a la campaña de vacunación contra el coronavirus. Lo escuchamos al compañero Elidelmar Otman.
La semana pasada cerramos la semana con la inauguración del Espacio de la Memoria, donde están las imágenes de las madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú y de los 36 detenidos desaparecidos y identificados hasta el momento en uno de los pasillos internos. Y durante esta jornada se desarrollará una actividad que tiene que ver con la vacunación contra COVID-19 para las personas que viven en el oeste de la ciudad de Gualeguaychú. En el marco del plan rector de vacunación en el departamento de Gualeguaychú, 150.000 personas han recibido dosis de vacunación, más de 88.000 han completado dichos esquemas según los datos de la provincia. El municipio y el Hospital Centenario de Gualeguaychú han descentralizado la aplicación de dosis, recorridas por los clubes, recorrida por los barrios, pero también Radio Nacional, que hoy se suma a esta actividad. Hubo muchísima gente en las primeras horas de la mañana, se va a seguir extendiendo con los vecinos hasta cerca del mediodía, hasta la hora 13 justamente. Y además de aquí, de Radio Nacional, se están aplicando vacunas, Gisela, te cuento, en los boliches bailables de la ciudad. Ya se sumaron dos de los más importantes que están esperando su reapertura formal en los próximos días.
La palabra de Elidelmar Otman, compañero de LRA 42 Nacional Gualeguaychú. LRA 27 Nacional Catamarca dialogó con el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, quien confirmó que el martes próximo 12 de octubre se lanzará de manera oficial la vacunación para niñas y niños de entre 3 y 11 años.
La vacuna que está, digamos, aprobada por el ANMAT para poder colocarla en chicos de 12, de 3 a 11 años, es la vacuna Sinopharm.
Bien.
Digamos, así que teniendo esta aprobación de uno de los de las entidades, digamos, de regulatorias que tiene prestigio a nivel internacional, como es ANMAT, tanto la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que está conformada por representantes de, digamos, de muchos de los de las sociedades científicas y aparte reconocidos vacunólogos e infectólogos, dieron el, digamos, el visto bueno para poder aplicar la vacuna en los niños de 3 a 11 años. Esto porque lo digo porque como hubo algún revuelo en relación a noticias que están circulando, uh-huh. que llevar tranquilidad en el sentido en que de la misma manera que en algún momento se puso el ojo en la vacuna Sputnik, por ejemplo, al principio, y que luego, digamos, tiene plena aceptación y bueno, ya hemos comprobado con más de, no sé, son millones de dosis aplicadas de Sputnik, que es una vacuna que realmente logró que estemos, conjuntamente con las otras vacunas, ¿no? Logró que estemos en la situación epidemiológica que hoy estamos, es llevar tranquilidad, sobre todo a los padres, para que sepan de que lo que se va a hacer es una situación segura, que estamos tratando de cubrir a los chicos, porque hoy en día los que están, digamos, más susceptibles en este momento son aquellos que no han sido vacunados.
Ahí está la palabra de Alejandro Severini, Secretario de Medicina Preventiva y Promoción de Salud de Catamarca. Nacional Córdoba entrevistó a Laura López, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud Provincial, quien señaló que en el territorio de Córdoba hay unos 325.000 niños y niñas de entre 3 y 12 años en condiciones de vacunarse contra la COVID-19 desde el martes 12 de octubre. Vamos a escucharla.
Sí, nosotros ya venimos trabajando desde el anuncio de la ministra sobre este grupo de edad, viendo las estrategias. Hoy también nos reunimos con el comité, como siempre lo hacemos cuando hay anuncios de nuevos ingresos de vacunas en nuevos grupos etarios. Verdaderamente un poco lo que son los objetivos también para estos grupos fueron planteados también en el COFESA de ayer, como bien lo dijiste. Generalmente todos los grupos empiezan siempre con los niños con comorbilidad y después vamos avanzando con la población en general.
Uh-huh. Aquí en Córdoba, ¿qué universo tienen de niños en estas condiciones?
Hay más de 325.000 niños de 3 a 11 años, que es aproximadamente lo mismo que teníamos de 12 a 17 años, entonces vamos a ir, por un lado, siempre recordando a los papás que anoten a sus niños a través del sistema del CIVI, que es un método que nosotros también utilizamos, obviamente, para turnar. Nosotros lo que tenemos por el momento son todas las autorizaciones de ATMA, que obviamente es nuestro órgano rector, y con eso nosotros nos vamos a basar. Y bueno, de todas formas, como en todas las vacunas también, estamos esperando los lineamientos específicos de esta vacuna.
De Córdoba nos vamos a la provincia de Corrientes. Allí el director del Hospital San José, Jorge Ferreira Dame, comentó que el Ministerio de Salud de Corrientes está evaluando la posibilidad de la vacunación contra el coronavirus para los niños de 3 a 11 años, junto a infectólogos y a la Asociación de Pediatría, a la espera de la decisión de Nación para comenzar la inmunización de ese rango etario. El diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, paso de los libres.
La Sociedad Argentina de Pediatría hizo unos reclamos al Ministerio ayer porque no tenían las evidencias, uh-huh. Los papeles. Así que bueno, se está viendo toda esa posibilidad y bueno, si los papeles y los científicos y los que saben dicen que es factible, y bueno, sería bueno empezar con la vacunación en ese segmento, y así avanzamos con mayor cantidad de población vacunada, ¿no?, con el COVID, para poder terminar lo antes posible con esta pandemia, ¿no?
Ahí escuchábamos al director del Hospital San José, Jorge Ferreira Dame. Nos vamos a Entre Ríos. Habló la doctora Ana Kaczynski, referente del área de salud de Gualeguaychú, dando detalles del abordaje territorial de la vacunación, y también se refirió a la importancia de llegar a las personas que no pueden registrarse en la web o que por disponibilidad horaria no pueden ir a un centro de salud. Escuchamos su diálogo con LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Sí, 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 sí. Estos operativos territoriales, la verdad que están bárbaros, porque por cuestiones de trabajo, a la gente un día que no va a trabajar, que trabaja en la construcción, le implica que no reciba dinero. Uh-huh. El tema de los turnos, es cierto que hay personas que no saben cómo registrarse en la página para recibir la vacunación. No todos pueden recibir directamente del sistema de salud la información necesaria, la información concreta y real, la buena. Entonces, todo eso hace que aleje los tiempos, la disponibilidad de horario y demás. Y los operativos territoriales, nosotros nos acercamos a donde está la gente. Y también esto de trabajar en redes, ¿no? O sea, los medios de comunicación, esto está bueno, porque no solamente cuento algo, sino vení, te ofrezco mi casa, acá estamos juntos trabajando. Y eso como sociedad nos pone en un plano de superación.
Nos vamos a la provincia de Buenos Aires, allí habló la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud bonaerense, Alexia Navarro. Es dable recordar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la segunda dosis de vacunación contra el coronavirus libre, es decir, sin inscripción previa, para mayores de 30 años y para los trabajadores de seguridad del primer estado argentino. El diálogo de Alexia con la radio pública.
Mira, como bien decías, la vacunación libre en mayores de 30 ya está iniciado, ya está habilitado.
Ahora ya pueden ir.
Ya pueden ir. Y ahora sumamos la vacunación en el grupo de 3 a 11 años, que está abierta la inscripción. Ya desde el fin de semana hasta ahora hay más de 400.000 niños y niñas inscritos. Y a partir del 12 de octubre ya van a estar las postas vacunando a los niños y niñas de ese grupo etario, en primer momento con alguna condición de salud que genere mayor gravedad de una infección por coronavirus.
¿Qué porcentaje de provincia está vacunado, Alexia? ¿Lo tienen registrado?
Mira, actualmente con las dos dosis en la población mayor de 50 años ya hay más de un 90% ya tiene las dos dosis.
Ahí está la palabra de la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud bonaerense, Alexia Navarro. Recordamos, y tal como informara el Diario Nacional, desde el 19 de octubre no habrá cupos para los que arriben en avión. La medida fue consignada por la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, en su cuenta de Twitter, y ratificó que al alcanzar el 50% de la población vacunada, se estableció que a partir del 19 de octubre, reiteramos, no habrá más cupo para pasajeros que lleguen al país de manera aérea. Habló la titular de la ANAC, Paola Tamburelli.
Sí, por suerte, Federica, se puso una fecha determinada a eso que se había firmado. ¿Te acordás que ya se había establecido que no se iba a aplicar más cupo, 14 días desde que se alcanzara el 50% de la población vacunada con esquema completo, ¿no? Uh-huh. Con dos dosis.
Y ya estamos.
Bueno, exactamente. Ayer el Ministerio de Salud informó que se había alcanzado ese umbral, con lo cual en ANAC, felices, pudimos establecer el día en que no se va a aplicar más cupo en la cantidad de pasajeros que arriban por modo aéreo, ¿no?, a la Argentina.
Eso quiere decir que pueden llegar del viaje que se hayan tomado, los que quieran, vuelo completo, vuelo incompleto, no va a haber ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Es así.
No va a haber ninguna restricción en la cantidad de pasajeros que pueden entrar, como viene sucediendo desde el año pasado, ¿no? Desde el impacto principal de la pandemia en nuestro sector.
Bien.
En un momento que era súper exiguo este cupo, eran 600 personas por día nada más, con todos los problemas que ello trajo. El avance en el proceso de la vacunación permitió ir incrementando este cupo. Hoy por hoy tenemos un cupo vigente todavía de 3.000 pasajeros diarios que el lunes se van a convertir en 4.000 y finalmente el 19 no va a haber límite para la cantidad de gente que arriba.
Ahí está la palabra de la titular de la ANAC, Paola Tamburelli. Bueno, lo comentábamos al comienzo del programa. El ministro del Interior, Guado de Pedro, y la CGT resaltaron el proyecto para transformar planes sociales en empleos. El ministro del Interior se reunió con los dirigentes Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez. Ambos sindicalistas resaltaron los proyectos de régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, al desarrollo agroindustrial federal y de reconversión de la ayuda estatal en trabajo genuino, ambos impulsados por el presidente Alberto Fernández. Recordamos que Alberto presentó el proyecto de ley de comité mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos en el trabajo, prevención de riesgos en el trabajo que busca evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. El anuncio fue durante un encuentro en el Salón Eva Perón de Casa de Gobierno con dirigentes sindicales como el secretario general de la CGT, Héctor Daer, su cosecretario, Carlos Acuña, el titular de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, el titular de los metalúrgicos, Antonio Caló, el secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación, el Centauro, Andrés Rodríguez, la titular de SADOP, Marina Jauregui Berri, el secretario general de ATE, Hugo Cachorro Godoy, y el de la UOCRA, Gerardo Martínez. Vamos al informe del compañero de la radio pública, Cristian Varela, con el testimonio de Héctor Daer.
Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, destacó el proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional para crear comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención del riesgo de trabajo dentro de las empresas con más de 100 empleados.
Esto, por supuesto, que pega la vuelta de las discusiones históricas que veníamos teniendo. En nuestro país, que lo único que se discutía era el valor del resarcimiento del daño que se le generaban a los trabajadores y trabajadoras. Y me parece que esto muestra claramente hacia dónde va un proceso político que marca en el diálogo entre trabajadores y empresarios caminos a la asignación de derechos y mejores condiciones laborales.
Desde Casa de Gobierno, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
En Córdoba seguimos con 8 grados 2, 56 la humedad, cielo despejado, máxima 24. Para lo que resta de este jueves, cielo despejado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Te escucho, Sonia, desde La Plata.
Aquí en la ciudad de La Plata, sí, tenemos datos actualizados, Claudio, para los que van arrancando el día y para los que van volviendo, como las amigas enfermeras de Berisso. El cielo está despejado, 2 grados 4 décimas la temperatura, 3 décimas de grado la sensación térmica, la humedad es del 91% y en la ciudad de Buenos Aires unos cuantos grados más, 8.3 la temperatura, 7.2 la térmica, la humedad 62%.
Bueno, muy bien, reiteramos, querida Sonia, el calendario de pagos de la ANSES.
Así es, el dato para nuestro amigo Tito de Moreno, que nos está pidiendo justamente qué terminación de documento cobra hoy. Vamos a repasar el calendario de pagos que corresponde a este jueves 7 de octubre. Se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9.
También jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en cero y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos. También se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en cero, asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documentos, el programa Alimentar acompaña junto a ANSES a madres de 7 hijos que perciben pensiones no contributivas y que tengan documentos terminados en 8 y 9. Con respecto al programa Hogar, mediante el cual se otorga el subsidio para comprar garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, hoy cobran este beneficio personas con documentos terminados en 9. Y en el marco del programa alimentario PAMI, Claudio, hoy lo están percibiendo titulares de pensiones no contributivas con documentos terminados en 8 y 9. Hablamos del pago extraordinario para comprar el bolsón de alimentos. Y también lo estarán recibiendo jubilados y pensionados con documentos terminados en 0 y haberes no superiores a los 29.135 pesos.
Perfecto, querida Sonia, muchísimas gracias por tan importante información. Bueno, vos sabés que, ahora te doy para los mensajitos, vos sabés que va a estar Sergio Galleguillo hoy acá en Córdoba a las 20:30 en la Plaza de la Música, y de telonero va a estar nuestro querido Martín Mamonde, líder del grupo La Cruza de Villa del Libertador, el populoso barrio del sur de Córdoba. Esto va a ser a las 20:30, reitero, en la Plaza de la Música, aquí en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba va a estar Martín Mamonde como soporte del gran Sergio Galleguillo. Bueno, le mandamos un abrazo a Galleguillo, hace mucho que no lo veo a Sergio. Creo que la última vez lo vi ahí en Cosquín ya hace algunos años. Bueno, hoy otro intérprete cordobés notable, Lucas Heredia, estará presentando Los Nacimientos aquí en el Estudio Teatro, en la calle 25 de Mayo, a las 23. Los Nacimientos en Córdoba. Bueno, hay entradas agotadas. Se va a agregar una nueva función, Se va a agregar una nueva función de Lucas Heredia con este espectáculo llamado Los Nacimientos. Esto es, a ver, digo bien, sí. Yo decía 25 de Mayo, dije bien. Rosario de Santa Fe, 272, en el Estudio Teatre de la ciudad de Córdoba. Va a estar el gran Lucas Heredia. Te escucho, Sonia, con los mensajes.
Vamos a agradecer a quienes nos han escrito a través de nuestro WhatsApp, Claudio, en esta madrugada de jueves. Un abrazo inmenso a Claudio Arellano y a todo su equipo, hombre de la resistencia en Córdoba. Saludos desde Suecia. Y que se pongan temita de Norma Picone, dice Víctor, el turco, Claudio.
Oh, bueno, muy bien, y aparte conoce muy bien Córdoba, pues pidió a una gran intérprete popular aquí de Córdoba, que es nuestra querida Norma Picone. Ya vamos a poner algo, querido Víctor, un abrazo grande allí en Estocolmo.
Gracias por la compañía de cada madrugada, Antonio de Casteros. Hola, buenas noches, gente linda de Radio Nacional. Soy Julio Fretes, de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Saludos a todos los oyentes de la radio pública. Un abrazo grande a usted, Claudio. Besos a Sonia, los escucho siempre, cada madrugada me acompañan. Un beso entonces a nuestro amigo Julio de Gualeguaychú también. Ay, mi tierra, Oniken, cuánto daño infringido a nuestro pueblo originario, pueblo aún olvidado y discriminado. Bochornosa la falta de quórum de ayer por parte de una nefasta y antidemocrática oposición. ¿Para qué decir todo lo que ya nuestro diario nacional nos informa con el nivel y rigurosidad periodística de cada madrugada, matizando con hermosa música y sus queridas voces? Gracias, compañeras, compañeros, dice Guillermina, Claudia, nuestra amiga de Córdoba.
Un abrazo, Guille, un abrazo.
Hola, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, como siempre, excelente el programa. No estoy escribiendo seguido, pero sepan que sus oyentes estamos siempre aquí. Hoy, Sonia, parece que estoy en Alaska. Seguramente va a salir el sol y todo cambie. Que no te quepan dudas. Estela Maris de San Fernando, muchísimas gracias. Hermoso día también para vos. Buen día, Sonia, Claudio. Para mí es un placer escucharlos, como siempre, antes de salir para el trabajo, tomando unos mates, David de Cañuelas. Que tengas un hermoso día. Muchísimas gracias por tu compañía. Juana Ferrari dice, gracias por estar. Saludos para todos. Buenos días y con licencia, está lindo el programa y lo de la fillera, el por Dios, sé que es difícil, pero pediría algo de Mahalia Jackson. Sería muy lindo oírla, sin compromisos, por supuesto. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y bendiciones a la señora Amanda, dicen por aquí. Bueno, muchísimas gracias.
Muy bien, mirá Amanda qué protagonismo tiene, ¿eh? Vamos, vamos todavía.
De mi madre. Bueno, por aquí también, Claudio, tenemos un mensajito que nos llega desde Chaco. Alberto lo envía. Dice, hola, Claudio, Sonia, que sigan siempre así. Le recuerdo a Claudio que la ciudad de Resistencia lleva ese nombre por la resistencia de los primeros colonos a los pueblos originarios, que fueron los últimos reducidos en nuestro país. De hecho, Chaco es la provincia más joven. Cuando se fundó Corrientes ya tenía 300 años. Fuerte abrazo a los dos, con un poquito de historia también, de la mano de Alberto. Muchísimas gracias por estar allí. También tengo un mensaje aquí que nos envía Claudia desde San Clemente. Claudio, hoy realmente han llegado muchos mensajes a través de nuestro WhatsApp. Gracias.
Genial.
A Luis Páez, que saluda desde Aguaray, en la provincia de Salta. Nos cuenta que hoy le toca la segunda dosis contra el COVID, ¿no?, de la vacuna. Está muy contento, así que gracias por compartir también esta buena con nosotros.
Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Realmente nos sentimos muy felices, muy contentos por tanta compañía cada madrugada aquí en la Radio Pública. Bueno, llegamos a todo el país y nos responden los queridos amigos, amigas, compañeros, compañeros, compañeres. Si te parece bien, se impone una pausa, querida Sonia, y ya empezamos a transitar la parte final de nuestro diario.
Cómo no, Claudio querido, última pausa en el Diario Nacional y seguimos.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Nacional. Umimba e ñañembo yoayúa. Pujo e plurinacional. Budapabe aripuajú. Conosurpe.
Las cosas que nos unen.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre.
Anímate a dar el paso.
Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Buenos días, Sonia y Claudio, soy Isabel de Adrogué. Hoy es mi cumple y tengo la inmensa alegría de que sean ustedes los primeros amigos que recibo hoy en mi casa, aunque sea a través de la radio, no importa. Sonia, sos muy dulce, y Claudio, seguís siendo el simpático locutor que veía en la tele. Bueno, les agradezco su incondicional compañía, los quiero mucho y les mando un beso.
Buen día, Claudio, Sonia. Entre tanta música universal y buena, quería escuchar la nuestra, la que nos representa, algún tango o alguna samba argentina. Muchas gracias, Sonia. Saludo de Miguel desde Rosario.
Muy buen día, Sonia y Claudio. En un abrazo de oso hacia ustedes, quiero llegar a todo el elenco, a todos los trabajantes o laburantes de Radio Nacional. Un abrazo grande y que Dios los bendiga. Y gracias por existir, Andrés de Centenario, en la provincia de Neuquén.
Sí, buenas noches. Habla Oscar de Carreras, Santa Fe. Muy lindo el programa, como siempre escucho sus noticias. Claudio, un saludo grande, un abrazo, y el Sonia también. Los quiero mucho. Y sobre el tema del gobierno, es increíble, no se puede. Con los macristas y los neoliberales hay que terminar, pero no sé cómo. Ustedes a lo mejor tienen la solución. No se puede.
Hubo ataques viejos donde Macri va a dar la charla, son prácticamente una universidad de procesados por estafas y lavado de dinero. Es el lugar indicado para que él dé esa charla. Es una universidad regional de estafadores y de lavado de dinero.
Gracias, por cada presente. Hugo Asachu, desde Tafí Viejo, Oscar de Carreras, en Santa Fe, Andrés de Centenario, en Neuquén, a Miguel de Rosario. Claudio, le contamos que además de disfrutar de la música universal, también difundimos, tango. Hoy nos hemos deleitado con la gata Adriana Varela y la música nuestra nunca falta en el Diario Nacional. Hoy lo hicimos junto a Hugo Jiménez Agüero, ¿no? Ese paseo por nuestra geografía. Nos fuimos a la Patagonia con su Cani Aoniken.
Exactamente. Siempre difundimos música popular argentina. Nos hemos tomado un permiso esta semana, por esta semana, de poner algo en inglés. Después vamos a volver con el inglés. También ponemos música en francés, italiano. Ponemos todo. Ponemos todo lo que podemos. Hay mucha noticia también. Bueno, 5:55. Agradecemos a todos. Gracias por los llamados. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor, que es lo que se necesita en este momento. Gracias por tanto amor. Un abrazo enorme. Quiero comentarles que más de 20 dirigentes viajan a Jujuy por Milagro Sala y contra el Loufer. El secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, en diálogo con Radio Nacional, se refirió al viaje que realizará junto a más de 20 dirigentes sociales, sindicales y políticos el 11, 12 y 13 de octubre a Jujuy por Milagro Sala, todos los presos políticos y contra el Loufer. Creemos que es hora que empiecen a recibir la presión de la sociedad, dijo Schulman a Radio Nacional. En ese sentido contó que realizaron un pedido de audiencia con el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, un tribunal construido a medida del contador Morales para perseguir a Milagro, uno de los escándalos de la historia judicial argentina. Como bien decía el general Perón, hay que ser solidario con los compañeros, solidaridad con Milagro Sala, libertad a Milagro Sala, libertad a todes les preses políticas. 5:56 de la mañana, les recuerdo que a las 10 de la mañana en Casa Rosada el presidente Alberto Fernández encabezará en el Museo del Bicentenario de la Rosada una reunión de gabinete con los ministros de todas las carteras nacionales. 7:15, el jefe de gabinete Juan Mansur mantiene una reunión de trabajo con el secretario de Energía de la Nación Darío Martínez y su equipo. Posteriormente de la reunión de gabinete, el jefe de gabinete, ministro coordinador Mansur, recibe al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguad, y a las 11:30, Juan Mansur, jefe de gabinete de ministros, mantendrá una reunión de trabajo con el gobernador Raúl Jalil, su gabinete y ministros nacionales. Bueno, recordamos también rápidamente que Ayer el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Mansur, la ministra de Salud, Carla Bisotti, el secretario de Obras Públicas, Martín Gil, entregaron 36 ambulancias para ser distribuidas en los diferentes centros modulares sanitarios en 15 provincias del país que pertenecen a la Red de Emergencia Sanitaria Federal COVID-19. Por otra parte, el presidente de la República, Alberto Fernández, visitó ayer la automotriz Stellantis, que sumó un segundo turno de producción de vehículos y 475 nuevos trabajadores. En 2021 producirán unas 53.000 unidades, cifra que se ubica muy por encima de las 8.476 en 2019. Alberto visitó el partido de 3 de febrero. ¿Lo tenemos ahí a Lautaro Villamor? ¿Lo tenemos ya? ¿Lo tenemos? A ver qué me dice el príncipe. Lo tenemos. Lo tenemos, Lautaro. Lauti, adelante, buen día. Bueno, para otro momento. Bueno, lo tenemos para otro momento a Lautaro Villamor. Le mandamos un abrazo grandote a Lautaro Villamor. 5:58, casi 5:59 de la mañana en toda la República Argentina. No pude actualizar los datos de Córdoba. Ahora sí, 7 grados 6, la temperatura 53, la humedad. Lautaro Villamor en el aire.
Hola Claudio, buenas madrugadas para vos, para toda la audiencia. Juega la Argentina, juega la selección, es a través de Relatores Pasión Nacional de la Radio Pública, estará José Gabriel Carvajal, estará Santiago Lucía y gran equipo, desde las 19, una horita de previa, y hasta las 23, después con todo lo que dejará, esperemos el resultado positivo de la selección del equipo de Scaloni, que recordemos, juega a las 20, contra Paraguay en condición de visitante en el primero de los tres partidos que tiene que jugar durante...
A ver, saliste entrecortado, Lautaro, reiterá, por favor. ¿Me escuchás? Saliste entrecortado.
Reiteramos entonces, Claudio, sí, se me entrecorta también un poco el retorno, que hoy a las 20 juega el seleccionado argentino a través de Relatores Pasión Nacional, a las 19 arranca la transmisión, José Gabriel Carvajal y gran equipo en la radio pública.
Bueno, querido, te escucho ahora con el panorama nacional de noticias, 6 de la mañana. Saludo a Chelo Ayala, a Mariana Gil Laborde, todo el gran equipo del panorama nacional. Buen día. Hola.